Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos que estáis madrugando para supervisar este amanecer que es ya del domingo 27 de septiembre de 2020, con la que está cayendo en este país la confusión que estamos viviendo ahora mismo entre la crisis sanitaria con la política, está derivando en un espectáculo digno de olvidar, toda una lección de lo que no habría que hacer para el futuro. La cuestión es si al final vamos a sacar algo en claro, pero por el momento es un caos y el ciudadano en medio. El pasado domingo, a estas mismas horas, planteábamos como un auténtico acierto la reunión entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, precisamente en la sede regional madrileña, la Puerta del Sol. Hoy, una semana después, hablamos de un tremendo fracaso y de una tremenda decepción. Ni unidad, ni coordinación, ni nada parecido. Todo lo contrario, y además que se note, con un gobierno central contraprogramando el viernes una rueda de prensa del gobierno autonómico para dejar en evidencia las medidas que acababa de anunciar. Esas ruedas de prensas contradictorias y simultáneas también fueron la escenificación de un desencuentro, pero también hay una personificación, el doctor y catedrático Emilio Bouza, un reconocido microbiólogo que el miércoles fue reclamado con urgencia en el Ministerio de Sanidad. Allí en esa sala estaba el ministro Salvador Illa y los responsables de la sanidad madrileña. Con un clima cordial le pidieron que se encargara de ser el portavoz del Consejo Científico que se acababa de crear para abordar el coronavirus en Madrid. Este hombre aceptó por su vocación de servicio público. El jueves comenzó a trabajar como portavoz y este sábado ha dimitido. El doctor Emilio Bouza no puede más. Y todo esto lo cuenta él mismo en su carta de renuncia. Pero lo más llamativo es el párrafo en el que explica que fue el hecho de contemplar dos ruedas de prensa simultáneas lo que le llevó directamente a dimitir. Este hombre no se lo podía ni creer. Algo pasa, y no es bueno, cuando la persona que parece más indispensable para tomar las medidas adecuadas es precisamente la persona que sale escaldada en menos de 48 horas. Comunidad de Madrid y Gobierno Central siguen enfrascados en su tira y afloja a propósito de las medidas adoptadas en Madrid capital. En síntesis, que la comunidad se ha limitado a confinar 8 zonas sanitarias, la mayoría en Madrid capital, mientras el gobierno quiere que sea toda la ciudad de Madrid. Al final, quien toma esa decisión es la Comunidad de Madrid, pero el ministerio está moviendo toda la maquinaria para dejar como insuficientes las decisiones que está tomando el gobierno madrileño. En las últimas horas, este mismo sábado, esta estrategia de Moncloa ha cogido fuerza por dos frentes diferentes. El primero, con el ministro Illa, el de Sanidad, de nuevo ante los micrófonos.
En tres palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades autónomas se ha hecho. Quiero repetir el emplazamiento a que se revisen las medidas, a que se escuche la ciencia, a que dejemos la política en un segundo plazo, a que vayamos primero a anteponer la salud de los ciudadanos. Esto es el emplazamiento que hacemos desde la máxima lealtad, la misma que hemos tenido siempre y la que seguiremos teniendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma. Pero también me lo tienen que permitir hablando con claridad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que solapar una rueda de prensa con otra a la misma hora para decir todo lo contrario, pues eso no es lealtad, tampoco es una casualidad.
Es el Ministerio de Sanidad el que tiene que explicar qué ha variado de martes a jueves para justificar un cambio tan drástico. Es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos.
Y mientras el ministro de Sanidad, Salvador Illa, habla de lealtad, se está deslizando la idea de que el gobierno pueda intervenir en Madrid como una especie de salvadores, como si el gobierno pudiera dar muchas lecciones de gestión en esta pandemia. Al final, de lo que se habla es de una especie de 155 sanitario, porque el gobierno, en el decreto con el que finiquitaba el estado de alarma, ese decreto de nueva normalidad, en su artículo 65.1, se reserva una especie de botón del pánico para actuar en caso de urgente necesidad en cualquier comunidad comunidad autónoma. Esto, que sería un caso extremo y que no está nada claro desde el punto de vista jurídico, lo que haría sería abrir una caja de Pandora institucional de consecuencias impredecibles, porque no se trataría de un 155 que requiere un proceso autorizado por el Senado. Esto de lo que estamos hablando ahora sería más bien una decisión unilateral del Gobierno. Por si acaso, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ya se ha apresurado a poner en un tuit que no cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Ahora mismo todo suena más bien a una bravuconada, una exageración, que a una posibilidad real. Pero si algo estamos aprendiendo con toda esta crisis del coronavirus es que todo puede ser posible. Por ejemplo, resulta increíble que estemos hablando de esta refriega política con la crisis sanitaria que tenemos encima. Pero, sin embargo, aquí estamos. Y esto se produce precisamente porque falta lo que ha faltado siempre desde el final del estado de alarma: un criterio único, unas normas similares para afrontar la pandemia, unificar las reglas del juego, una norma común. Y si no hay, pues habrá que crearlas, porque si no es un caos, como ha pasado ya en los territorios en los que se aprobaban por los juzgados unas medidas sanitarias, mientras en otros territorios no. Al final, tenemos enfrente un mismo enemigo, que es el coronavirus. Tenemos enfrente las mismas prioridades: proteger a la población, viva donde viva, sostener nuestro sistema sanitario, salir de esta lo mejor posible. Y sin embargo, aquí cada uno va por su lado, cada uno va con sus propias reglas. El ejemplo más claro lo estamos viendo ahora mismo. La Comunidad de Madrid confina a partir de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y el Ministerio de Sanidad considera que tiene que confinarse cuando haya 500. Esto es lo que ha derivado en la crisis institucional que estamos viviendo ahora en Madrid y que, por ejemplo, no entiende por qué ese mismo criterio de los 500 casos por cada 100.000 habitantes no se exige en otras ciudades o regiones españolas. Al final, la pregunta es si no sería mejor establecer una cifra común para todos, que todo el mundo sepa a qué atenerse. Si son 500, pues 500, y si son 1.000, pues 1.000. Pero todos igual, una misma regla de juego para todo el mundo. Ya sabemos que no hay un estado de alarma, ya sabemos que no hay un mando único, pero, por ejemplo, sí que hay un Consejo Interterritorial de Sanidad. Y ahí se pueden marcar este tipo de normas, normas comunes. Pues ni por esas. No vayamos a molestar a alguien en sus competencias. Y al final, ¿quién gana con toda esta situación caótica? Desde luego, el ciudadano no gana absolutamente nada. Mientras tanto, el coronavirus sigue presente cada vez con más fuerza en esta segunda ola. Cataluña, por ejemplo, ha notificado este sábado más de 1.800 nuevos contagios. Andalucía, más de 1.500. Y el gobierno andaluz estudia ya nuevas restricciones. Castilla y León, más de 900. Y hoy, por ejemplo, entra en confinamiento de 14 días la localidad de Miranda de Ebro, en Burgos. Elena es una mirandesa, es una de las confinadas. Prácticamente, dice, se están acostumbrando.
Pues de momento igual que siempre, te quiero decir que tampoco hemos notado nada. Yo normalmente no suelo salir de mi ciudad, entonces en principio, de momento, yo creo que al final estamos en todos los lados igual. Unas veces salta una ciudad, otras veces salta otra ciudad, pero vamos, no veo mayor peligro. El único peligro es que tenemos un hospital y si está lleno, pase lo que te pase, no puedes ir.
Y así suma y sigue las últimas horas, y eso que no se incluyen, por ejemplo, las cifras de la Comunidad de Madrid, que suponen aproximadamente el 25% del total nacional. En el mundo, el número de víctimas mortales ya de este coronavirus, de esta pandemia, está a punto de alcanzar esa simbólica cifra del millón de personas fallecidas. Ese es el dato oficial, que ya sabemos que la cifra real puede estar muy por encima. Y mientras tanto, como hay poco de lo que ocuparse aquí en España, pues el gobierno de coalición, en su versión Podemos, ha abierto un nuevo frente al poner en tela de juicio a la institución de la monarquía. Hablamos de esa ausencia del rey este viernes en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El rey fue vetado por el gobierno, que tiene esa potestad, y fue vetado en Barcelona para no molestar al independentismo. En ese acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, hizo una defensa de la figura del rey, y Felipe VI le llamó después para decirle que le hubiera gustado estar presente. Lo cierto es que el rey puede coger un teléfono y llamar. Eso no está prohibido. Y puede devolver la cortesía y decirle al anfitrión que le había invitado: no he podido ir, pero me hubiera gustado estar. Bueno, pues esta llamada de Felipe VI ha bastado al sector de Unidas Podemos en el gobierno para montar una campaña contra la monarquía. Tanto el vicepresidente segundo Pablo Iglesias como el ministro de Consumo Alberto Garzón acusan al rey de haber faltado a su neutralidad, dicen, y ponen en duda su papel constitucional, e incluso Garzón acusa a don Felipe de maniobrar contra el gobierno directamente. Han pasado ya 36 horas desde que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, lanzó este tuit del que hablamos, y todavía el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, no ha dicho absolutamente nada, ni hablado ni por escrito, en un tuit, por ejemplo, que ahora está tan de moda. Mientras Pedro Sánchez guarda silencio, la encargada de salir al paso ha sido la vicepresidenta, Carmen Calvo, para decir poco nada, ¿eh? Le preguntaban por eso, por los tuits de Iglesias y Garzón.
Bueno, ayer fue un día de una cadena de cuestiones que todos deberían de empezar a tranquilizarse. Tenemos cada uno y todos que mantenernos en nuestra posición constitucional, pero cuando digo todos, digo todos.
Es una forma de decir poco o nada. El PP sabe que el gobierno está ahora mismo en una situación complicada, sobre todo el PSOE, en este asunto, y Pablo Casado ha pedido ya el cese del ministro de Consumo, de Alberto Garzón. Domingo 27 de septiembre, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Siguen los fuegos forestales en Mallorca.
Los dos fuegos se declararon este viernes en Albufera de Alcudia y han continuado activos durante todo el sábado. Uno de ellos preocupa dada su proximidad al parque natural y continúa en nivel 1 de peligrosidad. Ayer fueron desalojadas una veintena de personas.
Operación contra el narcotráfico, una más.
13 personas ya han ingresado en prisión tras ser detenidos por el desembarco de 400 kilos de hachís en Marbella. Utilizaron motos de agua para hacer llegar la droga a las costas malagueñas. Cuando fueron sorprendidos por la Guardia Civil, alguno de los detenidos intentó huir a gran velocidad en vehículos de alta gama.
Muerte violenta en Girona.
Los Mossos de Escuadra investigan el fallecimiento de una mujer encontrada sin vida en su casa de Girona, atada a una silla y con aparentes signos de violencia. La fallecida tenía 68 años y un negocio en la ciudad. Sus familiares decidieron ir a buscarla y la encontraron sin vida. Su cuerpo fue arrastrado desde el lugar donde la mataron hasta su despacho.
Donald Trump nomina a Amy Barrett como candidata al Supremo.
El presidente de Estados Unidos ha propuesto a la jueza conservadora como candidata a la Corte Suprema. Si se confirma este cargo vitalicio, los republicanos tendrían mayoría en el máximo órgano judicial de los Estados Unidos, que decide, por ejemplo, sobre el futuro de la reforma sanitaria de Barack Obama.
Festival de San Sebastián.
Finaliza la edición número 68 del festival de cine más importante de nuestro país. La ganadora de la Concha de Oro ha sido la película georgiana Beginning, en todo momento entre las favoritas. Esta edición ha estado marcada, Ángel, por el coronavirus, claro, con la ausencia de grandes figuras del cine mundial o con las limitaciones de aforo.
La lista de Rock FM 500 se acerca a Carmen poco a poco a su fin.
Arrancaba este viernes y finaliza este domingo por la tarde en Rock FM. Están emitiendo de manera ininterrumpida durante 48 horas las 500 mejores canciones de la historia del rock, todas votadas por los oyentes. Esta tarde, como te decía, a partir de las 5 empieza la recta final, que se va a poder seguir no solo por la propia emisora, sino también en vídeo a través de la web de Rock FM.
Bueno, damos también un apunte del tiempo para este domingo, que hay de todo un poco, ¿no?
Sí, aunque va a predominar el cielo despejado en la mayoría del país, sí que podemos encontrar durante la mañana algunos nublados en la zona norte, en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, Pirineos y Baleares, que podrían dejar lluvias, al igual que en Canarias, la isla de Tenerife y el norte de Gran Canaria.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continúa, no cesa, esa escalada de tensión entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Este mismo sábado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha exigido de nuevo al Ejecutivo Autonómico madrileño que revise sus decisiones y endurezca y amplíe las medidas impulsadas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus en Madrid.
Madrid está en una situación de serio riesgo sanitario para sus ciudadanos y para los ciudadanos de las comunidades autónomas limítrofes. Cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, no lo digo a efectos retóricos. Lo digo porque es así. Hay un conjunto de datos que lo indican. La incidencia acumulada en 14 días en esta comunidad autónoma, la presión hospitalaria que se está dando, la letalidad que estamos viendo, el crecimiento de casos que estamos viendo. Hay que actuar con determinación. Hay que tomar el control. En tres palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid.
De hecho, varios medios publican este domingo la posibilidad de que el gobierno, Moncloa, se esté planteando intervenir la Comunidad de Madrid si su presidenta Díaz Ayuso no aplica, dicen, un plan más contundente contra el COVID-19, contra el coronavirus. En concreto, Sanidad ha vuelto a pedir a que Madrid confine los municipios y áreas sanitarias en las que, en los últimos 14 días, se hayan superado los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, una opción que Madrid estaría dispuesta a aplicar siempre y cuando se convierta en un criterio vinculante para todo el territorio español. Para otros municipios, otras localidades, otras regiones, donde también se están superando esos 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del gobierno, que debe decir si acepta que ese índice que se exige a Madrid se convierta en un criterio global para toda España o explicar los motivos por los que pide un mayor esfuerzo a la comunidad madrileña respecto al resto. Y en medio de este pulso político entre Moncloa y Madrid, el portavoz del grupo COVID, Emilio Bouza, ha presentado su dimisión, una comisión creada esta misma semana tras la reunión mantenida el lunes entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El objetivo de este grupo de trabajo es establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones para aplanar, doblegar la curva de contagios en la región madrileña. La falta de colaboración mostrada en los últimos días por ambas administraciones ha sido el motivo por el que este portavoz ha presentado directamente su renuncia. 48 horas ha durado. Celia Hernández.
El nuevo Fernando Simón de la Comunidad de Madrid no ha llegado a conceder ni su primera rueda de prensa. Bouza, ya jubilado, era nombrado portavoz del grupo COVID-19 que integraban las administraciones central y madrileña, un grupo que fue además creado este mismo lunes. Las circunstancias que ha presenciado, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, dice, le obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Entre las funciones de Bouza estaba asumir el peso mediático sobre la evolución de la pandemia, como ocurre con Simón en Moncloa.
Al margen de polémicas, quienes iban a entrar en confinamiento mañana lunes son los ciudadanos de esas 8 nuevas zonas sanitarias madrileñas de Fuenlabrada, Alcorcón, Vicálvaro, Ciudad Lineal, Usera y Puente de Vallecas, que se suman a las 35 que ya estaban confinadas. ¿Cómo afectará esta medida a sus más de 167.000 vecinos? Pues Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. En esas 8 áreas sanitarias, además de las 37 anteriores, no se va a poder entrar ni salir, salvo causas justificadas, como puede ser ir al médico, al colegio, a la universidad, a los juzgados o a trabajar si la presencialidad es necesaria y así lo justifica tu empresa. También se podrá entrar y salir para asistir a personas mayores o dependientes, como cuidar a los nietos si los padres trabajan, por ejemplo, o razones urgentes o de fuerza mayor. Habrá controles de la policía vigilando algunos accesos y vulnerar las restricciones podría acarrear fuertes sanciones. Más de 1 millón de madrileños estarán bajo estas medidas. Recuerda que puedes consultar si tu calle o tu barrio se encuentra en una de las zonas sanitarias afectadas en nuestra página web, en cope.es.
Esas son las restricciones a las que se enfrentan los vecinos, pero ¿cómo han acogido la medida los que ahora, a partir de la próxima medianoche, pues van a entrar también en esas limitaciones? En COPE hemos salido a la calle de una de las áreas sanitarias que se ven afectadas, de las nuevas, de García Noblejas, en concreto en Ciudad Lineal, en la capital, para ir preguntando a la gente por la calle.
Yo creo que hasta son insuficientes, ¿no? Que quizá deberían haber llegado antes y que quizá deberían ser un poco más estrictas. Probable que cuanto más se tarde, peor sea el impacto.
Sé que no pueden salir de ahí. Pueden ir al bar y eso hasta las 10, creo que es, pero más no tengo ni idea. Yo es que al final todo el mundo coge el transporte público, todo el mundo va a trabajar, a clase, entonces yo creo lo veo una tontería. Si quieren hacerlo, sería mejor todo Madrid.
Además de los confinamientos selectivos, la Comunidad de Madrid también va a realizar 1 millón de pruebas rápidas para diagnosticar el coronavirus en esas 45 zonas sanitarias afectadas por las restricciones. En concreto, son test rápidos de antígenos. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué es eso de un test de antígeno? Bueno, pues es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. La rapidez de estos tests permitirá mejorar el cribado en la población y así limitar las pruebas PCR. El doctor Gabriel Reina es microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra.
estas pruebas de detección de antígeno lo que nos permiten es saber rápidamente si una persona ha podido, puede estar ahora mismo infectada por coronavirus y liberando virus pues de una forma rápida.
A priori parece no encontrarse muchas diferencias con una prueba PCR, pero sí que existen limitaciones con respecto a estas pruebas PCR.
La limitación que tiene con respecto a la PCR es que no es tan sensible, ¿no? Entonces puede pasar que tengamos resultados falsamente negativos también. Pero a nivel de control de la infección posiblemente pueda aportar mucho porque van a ser capaces de detectar, parece que con buena sensibilidad, las personas que sí que están infectadas y que están siendo capaces de transmitir la infección.
Como viene siendo habitual, los fines de semana, no será esta mañana lunes, cuando el Ministerio de Sanidad actualice las cifras globales del coronavirus en nuestro país. Son varias las comunidades, sin embargo, que este sábado van comunicando sus datos de contagios diarios, entre ellas Cataluña o Andalucía, donde sus curvas de contagio se mantienen al alza. Nacho Rodríguez de Tapia.
Nos centramos sobre todo en Cataluña, en donde vuelven a repuntar los casos con 1.884 nuevos positivos. También en Andalucía, con datos parecidos, más de 1.500. Un fuerte repunte que también ha tenido impacto en el número de fallecidos. Ha tenido que lamentar la muerte de 18 personas en las últimas 24 horas. En líneas generales, también preocupa casi el millar de casos de Castilla y León. Valencia, por su parte, se mantiene en la línea de los últimos días, registrando más de 600 infecciones. El País Vasco, en cambio, ha registrado 398 nuevos casos, misma cifra prácticamente en Murcia y en Navarra. Esta última además arroja un dato más esperanzador. No ha tenido que lamentar ningún fallecido durante esta jornada, tampoco en Cantabria y Baleares. Galicia ha detectado 267 casos nuevos y suma 3 nuevos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Extremadura, por su parte, ha registrado más de 200 casos validados por pruebas PCR y lamenta 5 fallecidos. Te cuento también, para acabar, que en Ceuta se han registrado 28 nuevos casos. Parecen pocos, pero bate nuevo récord de contagios en un solo día.
Después de la Comunidad de Madrid, la atención está puesta en Cataluña, donde este fin de semana han puesto en marcha un nuevo paquete de medidas para tratar de paliar la curva de contagiados por coronavirus. Joel Reguant.
Cataluña estrenó ayer nuevas restricciones para hacer frente a la COVID-19, el mismo día en que la comunidad declaró 1.712 nuevos casos confirmados por PCR. El gobierno de la Generalitat aprobó una serie de restricciones para reducir los contagios y limitó las reuniones a un máximo de 6 personas, ya que más del 50% de los nuevos casos se producen fuera de los grupos estables. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se pronunció ayer por Twitter sobre la situación en la Comunidad de Madrid, afirmando: "El 15 de marzo pedí cerrar Madrid y Cataluña. No se hizo y tuvimos que pagar un precio muy caro. Hoy vuelvo a pedir responsabilidad a los gobiernos de España y Madrid, que escuchen a los expertos y tomen las decisiones necesarias ya. Cada hora cuenta". Por su parte, el consejero del Interior, Miquel Samper, ha avisado en Cataluña Radio que pueden hacerse nuevos confinamientos perimetrales parciales.
Mientras en Miranda de Ebro sus vecinos vuelven a estar confinados por segunda vez desde que dejamos atrás el estado de alarma, la Junta de Castilla y León ha ordenado el aislamiento de esta ciudad de unos 30.000 habitantes durante 15 días, es decir, hasta el próximo 10 de octubre, ante la preocupante evolución de la pandemia tras presentar cerca de 1.180 casos por cada 100.000 habitantes. Los vecinos con los que hemos hablado aceptan esta decisión con resignación. Desde luego, no queda otra. Y en el caso de Celia, incluso tienen hasta optimismo en su segundo confinamiento.
Yo bien, hasta la fecha, gracias a Dios, bien, sin problema. Bien, yo como de normal lo tengo siempre, salgo muy poco, pues bien, todos. Y me supongo que estarán todos bien. No nos vemos casi nadie, cada uno está en su casa y nada más.
Y desde que la pandemia llegó a nuestro país, tanto el gobierno como las comunidades autónomas han utilizado la amenaza de la multa como instrumento para garantizar que los ciudadanos cumplen con las normas impulsadas para acabar con el coronavirus. Hasta el día de hoy, Cataluña es la comunidad que más sanciones ha puesto, más de 140.000, de ellas 50.000 en forma de multas directas. En España, esas multas más severas pueden superar el 500.000 euros. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días. Las multas más leves son las de 100 euros por no llevar mascarilla. Son también las más comunes. Y la máxima de 600.000 euros por incumplir el horario de cierre y por organizar botellones o fiestas privadas. Por comunidades, el importe de la multa no varía mucho. Eso es así. En Andalucía, por ejemplo, desde el fin del estado de alarma se han puesto más de 10.000 denuncias, la mayoría por falta de mascarilla. En Madrid son 11.000, algo más. pero por otro motivo, por el exceso de asistentes en las reuniones sociales o familiares, que sigue limitado en la comunidad a 6 personas. Los madrileños, por cierto, también denuncian especialmente por exceso de aforo en establecimientos, que se mantiene en el 60% en celebraciones y banquetes, y en esas 37 zonas sanitarias madrileñas ya confinadas, que serán 45 mañana lunes, baja un tercio el aforo en templos y lugares de culto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La polémica de los últimos días sigue girando en torno a la relación entre el gobierno de coalición y la Casa Real, todo después de que el Ejecutivo vetase la asistencia del rey Felipe VI al acto de entrega de los despachos de los nuevos jueces en Barcelona sin una justificación oficial, una situación inédita en 20 años. La oposición ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, una respuesta contundente a las declaraciones en Twitter del vicepresidente Pablo Iglesias y del ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando que el rey no estaba teniendo neutralidad política por manifestar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que le hubiese gustado asistir a esa ceremonia en Barcelona. De hecho, este sábado, el líder del PP, Pablo Casado, ha exigido dimisiones y reprobaciones a Enrique Pérez.
Casado ha reafirmado su compromiso con la Constitución y con la monarquía frente a los ataques de miembros del gobierno de Pedro Sánchez, que según el líder del PP solo buscan dinamitar nuestro actual modelo de convivencia.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Ni la Constitución, ni la monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la oposición son el problema de España.
Además, Casado ha anunciado que solicitarán la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones de una estrategia irresponsable de ataque a las principales instituciones de la que ellos no van a ser cómplices.
El Gobierno ha respondido a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo.
Bueno, ayer fue un día de una cadena de cuestiones que todos deberían de empezar a tranquilizarse. Tenemos cada uno y todos que mantenernos en nuestra posición constitucional, pero cuando digo todos, digo todos.
Desde el mundo de la justicia se suceden también las muestras en la defensa de la figura de Felipe VI. En el fin de semana de COPE, la magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, ha asegurado a Cristina que estamos ante una campaña de desprestigio contra el rey. También que esa prohibición a Felipe VI de acudir a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona, pues es casi una provocación a la corona.
La verdad es que me parece triste, me parece innecesario. ¿Por qué buscar esto? No sé si llamarlo provocación, pero ¿qué necesidad había de impedir o de no permitir que el rey acudiera a la entrega de despachos cuando es un acto al que acude siempre?
Y con la entrega de las famosas conchas, esta noche ha finalizado la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián, la cita cinematográfica más importante en nuestro país, una edición marcada por el coronavirus que ha provocado limitaciones de aforos y también grandes ausencias. Una de las películas favoritas de esta edición, la georgiana Beginning, también es la que ha acabado cautivando al jurado. Redacción de COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Magnífica noche para la georgiana Dea Kulumbegashvili, que con su ópera prima Beginning ha arrasado y se ha llevado los premios más importantes del festival. La concha de oro a la mejor película, las conchas de plata a la mejor dirección y mejor actriz, además del premio al mejor guión.
Thank you very much. Thank you. It means a lot to me and it's an honor.
Beginning es una de esas películas de festival que en sala es más complicada porque cambia las claves de la narrativa no para contar una historia, sino para ofrecer flashes y un catálogo secuencial de algunos de los grandes males de nuestra sociedad. La concha de plata al mejor actor la comparte el cuarteto protagonista del largometraje Drag Another Round del danés Thomas Vinterberg, y el premio especial del jurado fue para Croc of Gold de Julian Temple. La gala de clausura, breve y austera, echa el telón a una edición que será recordada como valiente, que ha logrado volver a llenar salas de cine a pesar de la pandemia, y atípica, en la que el aplauso más unánime ha sido a que el certamen haya podido celebrarse.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
0,69 en el primero, 290 en el segundo y 450 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana. Como siempre decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Convivir estando en cuarentena es difícil. Ya hemos pasado esa prueba de fuego con nuestros familiares cuando nos confinaron en marzo. Pero ahora supone un plus de complejidad. Bueno, pues imaginemos lo que supone para una familia de 10 miembros donde 8 pasan cuarentena contagiados por coronavirus. Es la situación que acaban de vivir en su casa Carla y Juan Carlos. El virus llegó a su casa y ella y su marido, son personas de riesgo. Dos de sus hijos fueron los primeros en contagiarse e hicieron todo lo posible para no infectar al resto. Pero claro, fue imposible. Lo han contado en el fin de semana con Cristina.
Pues fue imposible ya, o sea, el virus había entrado en casa y ya no se iba a marchar. Al final nos acabaron haciendo la prueba todos y hemos dado todos positivos, salvo el pequeñito que tiene 10 años, pues que dio un falso negativo. Pero nos dijeron que evidentemente al estar en contacto con positivos, pues que también tenía el virus.
Contaba en COPE Carla que son grupos de riesgo y tanto ella como su marido están viviendo la enfermedad con fuertes síntomas. Al final, ocuparse de esa casa ha recaído en los más pequeños. Carla lo achaca a la educación cristiana que les ha inculcado a sus hijos.
Cuatro pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida y de darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues se saca de todo un poco, ¿no? Se saca pues cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisface en otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado.
Domingo 27 de septiembre en el que más noticias que debes conocer. A esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, el PP ha pedido el cese del ministro Garzón y Sánchez guarda silencio.
El ministro de Consumo ha acusado a don Felipe de maniobrar contra el gobierno después de que el rey expresara que le hubiera gustado estar en un acto de los jueces en Barcelona en el que fue vetado por el Ejecutivo. Mientras Pedro Sánchez guarda silencio ante las acusaciones del ministro, la vicepresidenta Carmen Calvo se limita a decir que todos se tienen que tranquilizar.
Trump ha nominado a Amy Barrett como candidata al Supremo.
El presidente de Estados Unidos ha propuesto a la juez conservadora como candidata a la Corte Suprema. Si se confirma este cargo vitalicio, los republicanos tendrían mayoría en el máximo órgano judicial de los Estados Unidos, que decide, Ángel, por ejemplo, sobre el futuro de la reforma sanitaria de Barack Obama.
Festival de San Sebastián.
Finaliza la edición número 68, el festival del cine más importante de nuestro país. La ganadora de la Concha de Oro ha sido la película georgiana Beginning, en todo momento entre las favoritas. Esta edición ha estado marcada por el coronavirus, con la ausencia de grandes figuras del cine mundial o con las limitaciones de aforo.
También en la información deportiva hablamos de la Liga. Ayer jugó el Real Madrid, consiguió la remontada en el Benito Villamarín frente al Betis, pero eso sí, con bastante polémica al final, Toño Vizcarri.
Por 2-3, los blancos con Jovic como titular se adelantaron con un gol de Fede Valverde, aunque antes de llegar al descanso los verdiblancos Mandí y William Carvalho dieron la vuelta al marcador a la reanudación. Emerson en propia puerta y Sergio Ramos, transformándose penalti donde entró el VAR, culminaron la remontada. Este es Joel Robles, guardameta del Betis, hablando sobre la polémica jugada.
La verdad es que estamos un poquito calientes, porque siempre igual, siempre la misma historia. En caso de duda, al equipo grande, y eso no nos lo va a quitar. Siempre la misma historia y bueno, tenemos que seguir trabajando. Creo que hay que estar orgulloso del equipo, cómo se ha revertido en el 1-0 para conseguir el 2-1. Y bueno, en todo momento estábamos dentro del partido, incluso con 10.
También jugaron a la vez 0 Getafe 0, Valencia 1 Huesca otro y Elche 0 Real Sociedad 3. Y a partir de las 4 de la tarde se estrenan en la Liga el Atlético de Madrid con Luis Suárez en la convocatoria en el Wanda ante el Granada, y el Barça de Ronald Koeman lo hará a partir de las 9 de la noche en el Camp Nou ante el Villarreal. Abrirá la jornada de domingo a partir de las 12 del mediodía el Osasuna Levante, a las 2 Eibar Athletic Club y 6:30 de la tarde Valladolid Valladolid Celta y Cádiz Sevilla. Fuera del fútbol, a partir de la 1 en Fórmula 1, Gran Premio de Sochi, pole para Hamilton, Carlos Sainz saldrá sexto. A las 3, motos, Gran Premio de Cataluña, pole para Morbidelli.
Oliver Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a salir a los kioscos en diferentes regiones españolas. Vamos a ver qué nos cuenta la prensa regional. Es llamativo el titular que podemos leer en la Nueva España de Oviedo. Dimite la directiva de un instituto de Llanera, en Asturias, por hartazgo a 2 días de iniciar el curso.
Sí, lo ha hecho el equipo directivo del IES Llaneras de Posada, tras una serie de reveses, dicen, en la preparación de la vuelta a las clases. En concreto, según explica su director Carlos Suárez, la gota que ha colmado el vaso fue la organización del transporte escolar. Ya sabes, Ángel, que allí en Asturias están todavía a la espera de que comiencen los colegios. Es la única comunidad autónoma todavía con Canarias en la que no han comenzado del todo las clases, al menos no todos, instituto, colegios, ¿sabes? Entonces, allí en este caso en especial, en particular, que ha llamado mucho la atención, dicen desde esa directiva que ha dimitido que con los horarios de los autobuses que marca la consejería tendrían que renunciar a impartir la mitad de la primera hora lectiva y la mitad de la última. Y además dicen que no se puede organizar una entrada y salida escalonada y segura de los alumnos con las pautas y con lo que le piden desde el Ejecutivo a este colegio. Había prorrogado este equipo directivo además un año su mandato por petición de la consejería, pero dicen que su paciencia se ha agotado porque les habían obligado además a asumir competencias que no eran suyas. Además, lo que están reclamando también muchos, no solo en Asturias, colegios en toda España, claro, que no han recibido apenas ayuda de los gobiernos regionales.
Es que es un lío en todo el país.
Claro, y que se habían tenido que buscar ellos mismos el servicio, por ejemplo, de limpieza. Y eso se los anunciaron, dicen, hace apenas una semana, cuando va a comenzar ahora mismo ya las clases.
Claro, esto contamos un caso en concreto de Asturias, porque aparece aquí en este titular, pero esta situación en centros educativos se está dando en toda España porque, claro, hay un auténtico caos. En el Heraldo de Aragón has encontrado un reportaje de lo más curioso en el que tratan de dar respuesta a esta curiosa cuestión también. ¿Por qué los de Sabiñánigo son los más altos de España?
Sí, Ángel, porque esta localidad ostense tiene la fama de tener la altura media más alta de toda España, al menos antes cuando se hacía la mili obligatoria, eran los que procedían de allí, dice este reportaje, los que más estatura tenían de nuestro país. Es un reportaje muy interesante porque da testimonios, aparte de los propios vecinos, que son altos, claro, de ese pueblo, pero se va tejiendo el por qué los altos aragoneses, por ejemplo, son más altos que los aragoneses del resto del Valle del Ebro, que por cierto, es básicamente por razones de tipo genético, pero también ambiental y por la alimentación.
Anda,
eso es lo que dicen los expertos, que es curioso, y también porque habría más presencia de las razas del norte de Europa y sin cruzamiento, por así decirlo, con otras razas, porque además se sabe, Ángel, esto lo han estudiado los investigadores y demás, que por ejemplo, pues en Holanda están las personas más altas del mundo, dicen, el varón mide aproximadamente 1,84 y la mujer 1,74. O sea que
primera noticia, Iván.
Fíjate, pues que de allí proceden los mayoritariamente del en el pasado alto aragoneses, y por eso son más altos también, aparte por la alimentación y por el factor ambiental, que los aragoneses del resto del Valle del Ebro. O sea, fíjate qué interesante. Eso sí, la talla adulta en Aragón en estos momentos, Ángel, es igual al del resto de las comunidades autónomas. No hay diferencias significativas.
No hay ninguna diferencia, ¿no?
Casi bueno, todos los españoles estamos más o menos en la media.
En la media. En el diario Mallorca podemos leer un acto de protesta que ha tenido lugar en las últimas horas en esta isla, una protesta convocada por padres para denunciar, dicen, la presencia de un hotel COVID cerca de un colegio.
Sí, ha sido un grupo de padres del colegio de San Vicente de Paul, que está situado en la zona de Sarenal, y amenazan con dejar directamente de llevar a sus hijos a clase, porque dicen que cerca del centro, como contabas, está ubicado un hotel donde se hospedan enfermos que tienen que pasar la cuarentena del COVID.
Ya.
Consideran los padres, la asociación de padres, que no es el lugar más adecuado, porque puede poner en peligro la salud de los más pequeños. Se da la circunstancia, además, que este hotel se encuentra relativamente cerca de una plaza donde también algunos alumnos están usando como patio, porque el patio de su colegio es demasiado pequeño y con lo de la distancia de seguridad, las medidas y demás, pues no pueden estar todos. O sea que, bueno, pues es una protesta de los padres porque consideran que no es
un sitio adecuado, sí.
Exactamente.
Iván, que luego seguimos hablando, ¿vale?
Hasta ahora.
Venga, hasta ahora.
Y
Y en este punto de la mañana vamos a repasar también cómo ha transcurrido la semana. Lo hacemos a través de la línea editorial de esta casa, de la cadena COPE, y con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, Ángel. La Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe ha publicado la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano, que afronta el cuidado debido a quienes se encuentran en fases críticas y terminales de la vida. Es un documento especialmente necesario ante las nuevas leyes, cada vez más permisivas, sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Por ejemplo, la que se está tramitando actualmente en España. Por incurable que pueda ser un enfermo, nadie es incuidable. Siempre es posible acompañar y amar hasta el final a aquel por el que parece que humanamente ya no se puede hacer nada. La Iglesia aprende del buen samaritano el cuidado del enfermo terminal y obedece así el mandamiento de respetar, defender, amar y servir a toda vida. Y esta semana nos hemos fijado en las declaraciones del expresidente Felipe González, en las que advierte de que la república plurinacional con derecho a la autodeterminación que auspicia Pablo Iglesias significaría la muerte de España como Estado-nación y una peligrosa quiebra de la convivencia civil. Lo increíble es que todo esto lo propicie el vicepresidente primero del gobierno de todos los españoles, con la anuencia de Pedro Sánchez. Y la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los miembros de la última promoción de la Escuela Judicial en Barcelona ha producido perplejidad e irritación en la judicatura. Con decisiones de este tipo, el Ejecutivo contribuye a desgastar a la institución monárquica. La ausencia del presidente del Constitucional y la crítica pública del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ilustran el malestar creciente entre los jueces. Sánchez sigue tensionando la estructura del Estado de Derecho, con consecuencias que serán muy graves. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
La palabra indulto ha vuelto a la primera plana informativa después de la sesión de control del pasado miércoles. Escucha al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dirigirse así a Laura Borràs, de Junts per Cat, el partido de Puigdemont.
Impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Únanse al proyecto de país que tiene este gobierno.
PP, Ciudadanos y Vox amenazan con llegar hasta el Supremo si se consuman estos indultos a los presos independentistas. Una vez más, vuelve el run-run. ¿Serán los indultos a Junqueras, Romeva, Turull, Rull, etcétera, una nueva cesión del Ejecutivo para conseguir aprobar sus presupuestos? Esto nos hace preguntarnos primero qué es un indulto, dónde está contemplado y qué casos hemos vivido en democracia. Vamos a intentar contestar a todas estas preguntas. Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
El gobierno comienza esta próxima semana, decían, a tramitar las solicitudes de indulto para los políticos condenados por sedición. Lo esencial, lo primero, ¿qué es un indulto?
Es una medida de gracia discrecional mediante la cual el Estado perdona el cumplimiento de una condena parcial o totalmente. No es una amnistía y no elimina el delito por el que se condena al indultado, solo su responsabilidad penal en un caso concreto. Esta norma se creó en 1870 y no crea jurisprudencia, sino que se examina caso a caso. Moncloa insiste en que es su obligación tramitar las solicitudes y que no va ligado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. De plazo mínimo 6 meses y máximo no hay, porque podría dilatarse incluso años en el tiempo. Lo que hace el ministro ahora, el Ministerio de Justicia, es remitir las solicitudes a la Sala del Supremo que dirige el juez Marchena. Eso sí, curiosamente coinciden ambos frentes en el tiempo, este mes de octubre. Escucha a la vicepresidenta Carmen Calvo intentando despejar sospechas.
En absoluto, es una obligación. El ministro de Justicia tiene plazo para tramitar los expedientes, que si los incumple, incurre el mismo en un delito. ¿Entiende? Esos plazos durante el estado de alarma han estado suspendidos para muchas cosas en la administración pública y una vez que se reanudan, cuentan los días y hay que cumplir con nuestras obligaciones. Dicho de otra manera, somos un gobierno que cumple de manera impecable todas nuestras obligaciones jurídicas y constitucionales.
La Fiscalía entraría también en este proceso porque una vez el juez Marchena recibe las solicitudes, empieza a pedir informes. Algunos a instituciones penitenciarias, pero también a la Fiscalía. Y dentro de la Fiscalía, ¿quién va a estudiar esas solicitudes de indulto? Alejandro Requeijo es colaborador de La Linterna aquí en COPE y se lo contaba, le daba una clave a Ángel Expósito.
Pues a ver, todas las fuentes con las que yo he hablado a lo largo del día coinciden en que tendrán que estudiarlo los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del proceso. Entre ellos, por cierto, Consuelo Madrigal. Son los fiscales que, contra la opinión del gobierno de Sánchez, acusaron por rebelión a los líderes independentistas. Y son los mismos fiscales que pidieron que en la sentencia se estableciese un periodo de seguridad, pues para evitar que los presos disfrutasen de permisos penitenciarios, por ejemplo. Así que no es difícil imaginar lo que van a decir.
Y en esas estamos ahora mismo, a la espera de que Marchena reciba esos informes que, ojo, no son vinculantes. El informe del Supremo luego va al Ministerio de Justicia. La decisión final, previa deliberación en Consejo de Ministros, es, en definitiva, del Gobierno. Y los firma el Rey antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Las peticiones de indulto pueden venir de agrupaciones, como por ejemplo un sindicato, UGT, o también personas físicas, como puede ser un abogado, que presentó la primera.
El último, para que nos hagamos una idea, es del mes de agosto. Fue una petición de indulto en concreto para Carme Forcadell y lo pedían expresidentes del Parlamento. Antes, la UGT registró otra petición de indulto, en este caso para Dolors Bassa. Pero la que hay que tomar como referencia en este caso es una presentada el 23 de diciembre y es la que tiene en cuenta Justicia por ser la primera. Y esta pide el indulto para todos y la pide un abogado penalista catalán llamado Francesc Jufresa.
Vamos a las cifras. El juez José Antonio Vázquez Taín nos cuenta que cada año se piden miles de indultos en España, pero se conceden pocos, entre un 1 y un 5%. Y el 90% de los que se conceden tenían informes favorables de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. Algo que no parece que vaya a ocurrir, al menos con el Supremo, en el caso de los condenados por sedición. ¿Y qué cifras da el Gobierno, Samuel?
Datos del pasado 15 de junio y son a la baja si los comparas con los de Vázquez Taín. Menos de un 1%, dice Moncloa, 17 indultos en 2018 y 39 en 2019. Y en esos dos últimos años no se ha indultado a ningún condenado por violencia machista, ni violencia doméstica, ni delitos contra la seguridad vial y la hacienda pública. Y los más indultados en el 18 y el 19, delitos contra el patrimonio y la salud pública. Ojo, esto es antes del coronavirus, claro.
Está claro que si esta petición finalmente llega a buen puerto para los independentistas, la polémica está más que servida. Por eso estamos preguntando, ¿te parece justo que se indulte, por ejemplo, a Junqueras y compañía?
Pues me parece mal, la verdad, que me va a parecer, pero bueno, no creo que el Supremo se lo acabe concediendo.
No me parece especialmente correcto porque sigue siendo crimen.
Me parece mal, me parece muy mal, porque básicamente es dar un mensaje de no pasa nada, a pesar de que la líes, a pesar de que montes un referéndum ilegal, no pasa nada.
Una curiosidad sobre los indultos, Ángel, hay cofradías que desde hace siglos, durante la Semana Santa, gozan de una especie de preferencia al solicitar indultos. Algunas incluso sacan a presos en sus procesiones.
Sí, la cofradía de Jesús el Rico de Málaga, por ejemplo, que recibe sus indultos con una fórmula diferente, en virtud de exposición elevada, en cumplimiento del privilegio otorgado por el rey Carlos III. Es decir, que la cosa viene de largo, es histórica. Se incluye en el texto esta frase. Esta cofradía ha recibido un indulto los últimos 5 años. Veremos si pueden repetir o no la próxima Semana Santa. Así funcionan los indultos y en este punto estamos ahora mismo. Veremos cómo termina todo esto porque solo acaba de empezar. Aquí estaremos para contarlo. Gracias, Samuel. Un abrazo.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Vamos a echar también un vistazo a nuestra página web, a cope.es. Vamos a conocer la última hora, que es lo que llevamos en portada, pero también alguna que otra curiosidad que nos sirva para mejorar nuestro día a día. Por ejemplo, Javi García, compañero, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, seguro que muchos de los oyentes ahora mismo nos están escuchando mientras realizan deporte, puede ser, o están a punto de salir a la calle para comenzar este domingo, pues con energía, ¿no?
Sí.
Irse a correr un poco, lo que sea, a dar un paseíto. Por eso en cope.es estáis explicando alguna de las ventajas que tiene salir a correr en ayunas.
Uno de los mejores fondistas españoles, Chema Martínez, colaborador del partidazo de COPE, que luce muchas medallas en el cuello y que lleva en sus piernas miles de kilómetros, recomienda a los neófilos desayunar y dejar para cuando uno ya sea veterano el salir a la calle sin haber comido nada. Por ahora, a los principiantes como nosotros, tenemos que empezar a comiendo bien.
Pues vaya, yo creo que no podría salir a la calle a correr si tuviera que salir en ayunas,
¿eh? Yo directamente sin ayunas o con ayunas, o sea,
¿sí?
no saldría directamente, que ya empieza a hacer fresquito, ¿eh?
Bueno, es cuestión de abrigarse también, luego calientas un poco y pa'lante.
Exactamente.
Gracias, Javi, hasta ahora.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buscar anécdotas, historias de todo tipo. Iván Alonso, hola de nuevo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, siguen las cosas bien, ¿no?
Sí, todo perfecto.
Vale, bueno, pues vamos ahora a buscar esas historias curiosas que nos han deparado estos últimos 7 días, entre las que hemos conocido que la mejor cerveza del mundo se hace en nuestro país. Bueno, hay algunos que, vaya, este descubrimiento casi que ya lo habían hecho, ¿no?
Sí.
Exactamente en Galicia, porque de allí es Estrella Galicia 1906, que es la cerveza que ha sido premiada con este honor, ¿no?
Sí, en el World Beer Challenge International Brewery Award, que es un premio que tiene un pomposo nombre, como todo lo que hacen los británicos, por cierto, y es uno de los certámenes más importantes y prestigiosos a nivel global, y ha reconocido, como decías, pues una cerveza española como la mejor de todo el mundo. No es un evento al que van pocas cervezas, ¿eh? Había más de 350 de diferentes países, francesas, belgas, que son de las mejores también, alemanas, uh-huh, por supuesto, británicas. Sin embargo, de las 7 que han obtenido 100 puntos, que es la máxima puntuación, 6 son españolas. O sea, 6 de 7 de nuestro país, que es además el que más medallas, por así decirlo, se ha llevado. Un total de 25, porque había también oro, plata y bronce.
¿Sí?
Depende de la puntuación. Y por si fuera poco, que esto es lo mejor de todo, los 3 primeros puestos. O sea, se ha llevado oro, plata y bronce. Y no queda ahí la cosa, porque no se le ha llevado solo una cerveza española, oro, plata y bronce, sino que la misma cervecera, como decías, Estrella Galicia, ha copado esos 3 puestos con la 1906 Reserva Especial, la 1906 Res Vintage y la 1906 Black Coupage. O sea, todas pertenecen a la empresa Hijos de Rivera y todas han obtenido esa máxima puntuación. Ya te digo, por cierto, con un jurado británico, ya sabes, lo exquisitos y lo...
Me lo puedo imaginar.
Lo puntillosos que son con la cerveza, exactamente. O sea que es un gran mérito. Pues Fernando Iglesias, que es el responsable de Cultura Cervecera de Estrella Galicia, de estos Hijos de Rivera, de esta empresa, ha analizado en Herrera en COPE esta semana, ha estado aquí en COPE, diciendo en qué se basa este concurso, sobre todo para elegir esa cerveza.
Cuando participas en un certamen del prestigio del World Beer Challenge, te enfrentas a un panel de jueces especialistas. Ellos realizan una cata totalmente anónima, es decir, no saben qué cervezas están probando y evalúan, entre otros factores, que no tenga ningún defecto y que el perfil sensorial, es decir, el perfil a nivel vista, a nivel aroma y a nivel gusto, se adapte perfectamente al estilo que representa esa cerveza.
Pues nada, podium completamente español, ¿eh?
Copado por los españoles. La verdad es que es una cerveza que está muy buena, ¿eh? La cerveza española está muy buena en comparación con otras,
sí.
Pero esa está especialmente buena, es verdad.
Por cierto, hablando de los británicos, tras una de esas historias, vamos a decir que rocambolescas, que hemos conocido esta semana. A ver, un televisor antiguo ha provocado cortes de internet a un pueblo entero en Gales durante un año y medio cada vez que se encendía. ¿Qué pasaba aquí?
Para mí, sin duda, la historia de la semana, Ángel, tú imagínate que estás en tu pueblo, vives en un pueblo, y que cada cierto tiempo se te va la luz. Así porque sí. O sea, de repente te quedas sin luz y qué coincidencia, justo a la misma hora. Siempre a la misma hora de la mañana. Bueno, pues le llamaron el misterio de Aberhausen, que es como se llama este pueblo galés, y los expertos es que no conseguían descifrarlo en, como decías tú, año y medio. Es una villa galesa en la que llevaban pues tanto tiempo denunciando esa caída en la conexión de banda ancha, cortes también en la luz, a eso de las 7 de la mañana, e incluso la incidencia afectaba a pueblos cercanos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se traslada allí un equipo de ingenieros con el objetivo, bueno, pues de investigar qué estaba ocurriendo, y tras meses de prueba y sustituciones de cableado, pues lo han conseguido. O sea, han estado meses y meses buscando de dónde venía el problema, y el problema era de un televisor antiguo de hace medio siglo, que cada vez que ese vecino lo encendía, pegaba un, por así decirlo, una explosión en ese sentido en la banda, y se cargaba completamente la de ese pueblo y la de los pueblos cercanos. O sea, han estado un año y medio los pobres esperando ese corte de luz cada día durante a las 7 de la mañana y otras veces que ponía este hombre la televisión, que por cierto no ha querido identificarse, ha dicho que se sentía avergonzado.
Pero bueno, ¿qué culpa tiene él?
Claro, es verdad que tampoco lo sabía, pero bueno, como era una televisión de segunda mano y que ha provocado la caída durante esos 18 meses de la banda ancha y de la luz, pues que ha dicho que inmediatamente estuvo de acuerdo, eso dicen las autoridades, en apagarla y en no volver a usarla nunca más. Yo creo que ya por fin la va a retirar.
Que le compren entre todos que una buena televisión.
Exactamente. Yo creo que los ingenieros tenían que haber propuesto que la gente le comprara una televisión al pobre hombre.
En fin, menuda historia. Como la que le ha ocurrido a Judith, que es una vecina de la localidad valenciana de Algemesí. Había pedido por internet un bolso, algo que hace mucha gente. El día que le llegó este complemento, que venía desde China, fue a abrirlo y a comprobar sus dimensiones, cuando de repente, ¡zas!, sintió un picotazo y un gran dolor. Y es que le había picado un escorpión.
Como si me estuviese quemando. Me puse a llorar, puse a gritar, no sabía qué hacer. Y ya fue cuando vimos salir el escorpión de dentro del bolso. El escorpión ya estaba dentro del bolso porque recibo el paquete con el plástico. Me sabía mal matar el escorpión, todo hay que decirlo.
Ángel, ese es el testimonio de Judith. Imagínate, lo recogían nuestros compañeros de las provincias en Valencia, imagínate la situación y sobre todo el susto, porque todos, como tú decías, hemos pedido a China,
claro,
o por estas aplicaciones en internet, que te traen cualquier cosa.
De
cualquier sitio, exactamente. Pues imagínate esa situación y además la reacción rápida de su familia, porque tras la picadura su hermana atrapó el animal con un vaso, le hizo fotos para poder enseñarlas al médico, porque claro, en unos minutos, imagínate cómo estaba ese dedo le picó, se encontraba en urgencias, y claro, los médicos en este tipo de casos tienen que saber qué animal es, tienen que consultar de cuál se trata, y lo hicieron con los expertos del Biopark, que es un zoo de allí de Valencia,
sí,
sobre todo para saber si era peligroso. O sea, claro, y una vez allí en el hospital le administraron medicación de choque para frenar la inflamación y el dolor, y claro, el escorpión era un escorpión chino o dorado de Manchuria, y resulta que es, aparte que es común en países de Extremo Oriente y demás, que su picadura era tóxica y que en algunos casos puede causar la muerte si eres alérgico.
Vamos, que o sea, no es ninguna broma, ¿no?
No, ninguna broma. O sea, que cosa que es verdad que por suerte Judith no era alérgica. Entonces, bueno, pues todo se ha quedado en un susto. Por cierto, se ha quedado el escorpión metido en alcohol porque ha denunciado a la empresa, y entonces, claro, tiene que tener la prueba de que había venido dentro del bolso. O sea, que tiene el escorpión metido en un frasquito
de recuerdo,
y por si ahí le piden pruebas de que el escorpión era vivo. Está vivo.
Vamos a terminar con la voz de Freddie Mercury, porque este fin de semana estamos conociendo si para los oyentes de Rock FM vuelve a ser o no la mejor canción de rock de la historia, cosa con la que tú no sé si estás de acuerdo, ¿no?
No tanto, es verdad que me parece una gran canción, Bohemian Rhapsody, la que estamos escuchando, pero
no me termina de ser una de las más icónicas de la historia del rock, pero tengo curiosidad por ver si finalmente la desbancan en ese tradicional Rock 500 que se está celebrando en este fin de semana, que nos celebran nuestros compañeros de Rock FM. La octava edición ya en marcha desde el viernes, Ángel, que finaliza esta tarde, 48 horas ininterrumpidas, 500 temas fabulosos interpretados por bandas legendarias que van a sonar, por supuesto, con el Pirata, con toda su banda, todos nuestros compañeros y algún famoso que se va a pasar por la radio, bueno, o desde por el teléfono, porque estamos viviendo esta pandemia y no se va a poder hacer como otros años en las que pasaban por el estudio Rock FM los famosos, pero sí que va a ser de todo y se va a elegir, por supuesto, la mejor canción. 400.000 personas han votado ya, Ángel, y vamos a ver si repite de nuevo pues esta canción, la más famosa de Queen, o por ejemplo, pues la arrebata la que el año pasado quedó segunda, que es Highway to Hell de los AC/DC.
Bueno, a mí sí me gusta esta canción de
Bohemian Rhapsody. Y a mí me encanta, lo que pasa es que para ser la mejor canción de rock de la historia...
Y van para gustos colores.
Eso desde luego, ¿eh? Y es un gran temazo, o sea que...
Bueno, y aquí pues, todo democrático, se vota y lo que sale hay que aceptarlo.
Se ha votado 400.000 personas, si han votado que esta es la mejor, pues oye, ¿quién soy yo para decir que no?
Venga, Iván, hablamos luego.
Hasta luego, Ángel.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada dominical ya del 27 de septiembre de 2020. Hace 7 días, el pasado domingo, se abría en el horizonte la esperanza de que los políticos se pusieran de acuerdo para resolver el mayor problema de salud pública en muchos años, el coronavirus. Si no resolverlo, al menos paliarlo, intentarlo, dar alguna solución a la situación que vivimos. Se reunieron para ello en la sede de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y salieron conjuntamente para anunciar que había llegado el tiempo de la coordinación de la lealtad. Una semana ha pasado y hoy hablamos ya de una nueva crisis entre ambas administraciones con los ciudadanos de por medio. Ni unidad, ni coordinación, ni nada que se le parezca. Todo lo contrario, y además que se note, con un gobierno central contraprogramando este pasado viernes una rueda de prensa del gobierno de la Comunidad de Madrid para dejar en evidencia las medidas que acababan de anunciar desde el Ejecutivo autonómico. Toda esta crisis ha tenido un protagonista inesperado, un protagonista harto de la situación, el doctor y catedrático Emilio Bouzá, un reconocido microbiólogo que el miércoles, cuando lo de la unidad política era todavía algo creíble, le pidieron que ejerciera como portavoz del Consejo Científico que se acababa de crear para abordar el coronavirus en Madrid. Y este hombre aceptó ese cargo por su vocación de servicio público. El jueves comenzó a trabajar como portavoz y este sábado ha dimitido. El doctor Emilio Bouzá no puede más y explica en esa carta de renuncia que fue el hecho de contemplar dos ruedas de prensa simultáneas lo que le llevó precisamente a dimitir. Vamos, que este hombre no se lo podía creer. Algo pasa y no es nada bueno cuando la persona que parece más adecuada para tomar las medidas es precisamente la primera persona que sale escaldada en menos de 48 horas. Comunidad de Madrid y gobierno siguen enfrascados en su tira y afloja a propósito de las medidas adoptadas. En síntesis, esas medidas son que la comunidad se ha limitado a confinar 8 zonas sanitarias más en la región, mientras el Ministerio de Sanidad quiere que sea toda la ciudad de Madrid y no solo algunos distritos más los que sean confinados. Al final, quien toma la decisión, quien tiene esa potestad ahora mismo, es la Comunidad de Madrid, pero el Ministerio está moviendo toda la maquinaria que puede para dejar como insuficientes ante la opinión pública las decisiones que está tomando el gobierno madrileño. En las últimas horas, este sábado, esta estrategia ha cogido fuerza en 2 frentes. El primero, con el ministro Salvador Illa, de nuevo ante los micrófonos.
En 3 palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades autónomas se ha hecho. Quiero repetir el emplazamiento a que se revisen las medidas, a que se escuche a la ciencia, a que dejemos la política en un segundo plazo, a que vayamos primero a anteponer la salud de los ciudadanos. Esto es el emplazamiento que hacemos desde la máxima lealtad, la misma que hemos tenido siempre y la que seguiremos teniendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma. Pero también me lo tienen que permitir hablando con claridad.
Es el Ministerio de Sanidad el que tiene que explicar qué ha variado de martes a jueves para justificar un cambio tan drástico. Es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos.
Este es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, contestando precisamente a la intervención del ministro Salvador Illa. Lo que hace Martínez Almeida, que es del Partido Popular, el mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid, es poner en duda esa lealtad de la que presume el ministro. Y mientras Illa, Salvador, habla de lealtad, se va deslizando la idea de que el gobierno pueda intervenir la Comunidad de Madrid en una especie de acto de salvación, como si el gobierno pudiera dar muchas lecciones de gestión durante toda esta pandemia del coronavirus, más bien ninguna. Al final, de lo que se está hablando es de una especie de 155 sanitario, porque el gobierno, en el decreto de la nueva normalidad con el que se finiquitó el estado de alarma, en su artículo 65.1, se reservó una especie de botón del pánico para actuar en caso de urgente necesidad en alguna comunidad autónoma. Esto, que sería un caso extremo y que no está nada claro desde el punto de vista jurídico, abriría una caja de Pandora institucional de consecuencias impredecibles, porque no se trataría de un 155 que requiere un proceso autorizado, por ejemplo, por el Senado. Esto sería más bien una decisión que tomaría de forma unilateral el gobierno. Por si acaso, el consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, que es Enrique López, se ha apresurado a poner en un tuit que no cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Y esto, todo esto, se produce precisamente porque falta lo que ha faltado siempre desde el final del estado de alarma: un criterio único. Faltan unas normas similares para afrontar la pandemia, unificar las reglas del juego para todo el mundo. Una norma común. Y si no la hay, pues habrá que crearla, porque si no, es un caos, como hemos visto ya con el tema judicial, donde algunos territorios adoptaban medidas que eran aprobadas por los jueces y esas mismas medidas en otros territorios eran tumbadas por los jueces. Al final resulta paradójico, pero es que tenemos enfrente, se viva donde se viva aquí en España, a un mismo enemigo, que se llama coronavirus. Tenemos enfrente, se viva donde se viva en España, las mismas prioridades, principalmente proteger a la población y sostener el sistema sanitario, salir de esta lo mejor posible. Y sin embargo, aquí cada uno va cada uno por su lado, cada uno con sus reglas. El ejemplo más claro lo estamos viendo ahora mismo, justo ahora. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, confina a partir de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y el Ministerio de Sanidad considera que tiene que confinarse cuando haya 500. Esto ha derivado en la crisis institucional que estamos viviendo ahora mismo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Madrid, por ejemplo, ahora mismo no entiende por qué ese mismo criterio de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes no se está exigiendo en otras ciudades o regiones españolas. Así que, al final, la pregunta es si no sería mejor establecer una cifra común para todos, que todo el mundo sepa a qué atenerse. Y si son 500, pues son 500. Y si son 1.000, pues son 1.000. Pero que haya una misma regla de juego, para todos igual. Ya sabemos que no hay estado de alarma, ya sabemos que no hay un mando único, pero, por ejemplo, sí que hay un Consejo Interterritorial de Sanidad, donde están tratando de ponerse de acuerdo, donde ya se han tomado decisiones que luego se han llevado de forma unánime a todo el territorio nacional. ¿Por qué ahí no se puede marcar este tipo de norma, este tipo de límites, para todos lo mismo? Pues ni por esas. No sea que vayamos a molestar a alguien tocándole las competencias. Domingo 27 de septiembre, en el que hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados. Noticias que vamos a contar de forma más breve en titulares con Carmen Ibáñez. Vamos con esa crisis institucional. Otra más. El PP pide el cese del ministro Garzón y Sánchez guarda silencio.
El ministro de Consumo ha acusado a don Felipe de maniobrar contra el gobierno después de que el gobierno expresara que le hubiera gustado estar en un... después de que el rey expresara que le hubiera gustado estar en un acto de los jueces en Barcelona en el que fue vetado por el Ejecutivo. Mientras, Pedro Sánchez guarda silencio ante las acusaciones del ministro y la vicepresidenta Carmen Calvo se limita a decir que todos se tienen que tranquilizar.
Se sigue combatiendo contra los fuegos en Mallorca.
Los dos fuegos se declararon este viernes en la albufera de Alcudia y han continuado activos durante todo el sábado. Uno de ellos preocupa dada su proximidad al parque natural y continúa en nivel 1 de peligrosidad. Ayer fueron desalojadas una veintena de personas.
Más operaciones contra el narcotráfico.
13 personas ya han ingresado en prisión tras ser detenidas por el desembarco de 400 kilos de hachís en Marbella. Utilizaron motos de agua para hacer llegar la droga a las costas malagueñas. Cuando fueron sorprendidos por la Guardia Civil, algunos de los detenidos intentaron huir a gran velocidad en vehículos de alta gama.
Festival de cine de San Sebastián.
Finaliza la edición número 68 del festival de cine más importante de nuestro país. La ganadora de la Concha de Oro ha sido la película georgiana Beginning, en todo momento una de las favoritas. Esta edición ha estado marcada, Ángel, por el coronavirus, con la ausencia de grandes figuras del cine mundial o con las limitaciones de aforo.
Hoy es domingo, si alguien quiere aprovechar el día para pasear un poquito, si le dejan con esto de los confinamientos, ¿qué se va a encontrar en el cielo?
Pues cielos mayoritariamente, Ángel, despejados en la mayor parte del país, aunque sí que podemos encontrar durante la mañana algunos nublados en la zona norte, en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, Pirineos...
Y Baleares.
Además, también encontraremos algo de lluvia en Canarias, la isla de Tenerife y el norte de Gran Canaria.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.253, 77253, serie 39039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11 minutos en las Islas Canarias. La tregua política entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso ha saltado por los aires. Esa foto de sol no ha durado ni 5 días. El gobierno mete presión ahora bastante a la Comunidad de Madrid, amenaza con intervenirla si no endurece sus medidas, si no confina la capital por completo ante el avance de la pandemia del coronavirus. Por segundo día consecutivo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha salido en rueda de prensa para alertar que en Madrid, dice, hay riesgo serio para el ciudadano.
Madrid está en una situación de serio riesgo sanitario para sus ciudadanos y para los ciudadanos de las comunidades autónomas limítrofes. Cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, no lo digo a efectos retóricos. Lo digo porque es así. Hay un conjunto de datos que lo indican. La incidencia acumulada en 14 días en esta comunidad autónoma, la presión hospitalaria que se está dando, la letalidad que estamos viendo, el crecimiento de casos que estamos viendo. Hay que actuar con determinación. Hay que tomar el control. En tres palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid.
Bueno, es una vuelta de tuerca más a la Comunidad de Madrid. ¿Qué dice la presidenta regional madrileña de todo esto? ¿Qué dice Isabel Díaz Ayuso? Bueno, fuentes cercanas afirman que aceptaría cerrar la Comunidad de Madrid o la capital, si se aplica el mismo criterio en toda España, porque recuerda que hay más comunidades autónomas con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La otra condición que pone es que se hagan test PCR en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de tren. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y le pedía también al ministro Illa que no confunda, que no enrede.
Creo que es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos. Dejémonos de esas polémicas estériles en estos momentos. No nos benefician ni nos conducen. No podemos en estos momentos incendiar las calles de la Ciudad de Madrid con enfrentamientos que no ayudan a luchar contra la pandemia.
la renovada lucha entre el gobierno central, Moncloa, y la Comunidad de Madrid, la ruptura del acuerdo de colaboración, ya se ha cobrado una víctima, vamos a decir que administrativa, la del presidente del grupo COVID-19 en la región. Emilio Bouza apenas llevaba 48 horas en el cargo. Básicamente lo que dice es que no puede más, que no tiene sentido seguir así, Celia Hernández.
El nuevo Fernando Simón de la Comunidad de Madrid no ha llegado a conceder ni su primera rueda de prensa. Bouza, ya jubilado, era nombrado portavoz del grupo COVID-19 que integraban las administraciones central y madrileña, un grupo que fue además creado este mismo lunes. Las circunstancias que ha presenciado, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, dice, le obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Entre las funciones de Bouza estaba asumir el peso mediático sobre la evolución de la pandemia, como ocurre con Simón en Moncloa.
Evidentemente, un doctor, un catedrático de microbiología, con el prestigio que tiene este hombre, pues al ver lo que estaba pasando allí habría dicho, madre mía, ¿quién me manda a mí meterme en esto? Lo que está claro es que la situación en Madrid sigue siendo bastante complicada. De momento, mañana entran en vigor esas nuevas restricciones en otras 8 áreas sanitarias de Madrid capital y otros municipios de la región madrileña. Ya serán en total 45 y van a afectar en su conjunto a más de 1 millón de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que se dice pronto. Hoy, la que ya amanece confinada es la localidad de Miranda de Ebro, en Burgos. Son más de 35.000 habitantes. Marta Bermejo.
Miranda de Ebro ya ha comenzado su confinamiento. La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ante la situación epidemiológica confirmada en la ciudad del norte de Burgos, ha decidido llevar a cabo estas medidas restrictivas. Son acciones preventivas referidas a la movilidad y circulación de las personas, así como al desarrollo de actividades que por sus características puedan favorecer la propagación de la pandemia. Una decisión que comparte y entiende la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, quien ha asegurado que la institución regional tiene toda la colaboración del ayuntamiento en lo que haga falta y ha señalado que es la única manera de que las medidas sean obligatorias y no meras recomendaciones.
Bueno, ya sabemos que el gobierno no ofrece datos el fin de semana, esperan al lunes para que el Ministerio de Sanidad englobe todo. Sí que lo hacen, algunas comunidades autónomas van ofreciendo sus propios datos durante el sábado y el domingo. Preocupan, claro, los que estaban ofreciendo Cataluña y Andalucía. Superan los 1.000 casos detectados. En el caso de Cataluña, incluso, más bien se acercan a los 2.000. Esta última, Andalucía, ya prepara también nuevas medidas para intentar controlar el coronavirus. Nacho Rodríguez.
Nos centramos sobre todo en Cataluña, en donde vuelven a repuntar los casos con 1.884 nuevos positivos. También en Andalucía, con datos parecidos, más de 1.500. Un fuerte repunte que también ha tenido impacto en el número de fallecidos. Ha tenido que lamentar la muerte de 18 personas en las últimas 24 horas. En líneas generales, también preocupa casi el millar de casos de Castilla y León. Valencia, por su parte, se mantiene en la línea de los últimos días, registrando más de 600 infecciones. El País Vasco, en cambio, ha registrado 398 nuevos casos, misma cifra prácticamente en Murcia y en Navarra. Esta última además arroja un dato más esperanzador. No ha tenido que lamentar ningún fallecido durante esta jornada, tampoco en Cantabria y Baleares. Galicia ha detectado 267 casos nuevos y suma 3 nuevos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Extremadura, por su parte, ha registrado más de 200 casos validados por pruebas PCR y lamenta 5 fallecidos. Te cuento también, para acabar, que en Ceuta se han registrado 28 nuevos casos. Parecen pocos, pero bate nuevo récord de contagios en un solo día.
Suma y sigue, uno de los principales focos de contagio se atribuye a los botellones. A pesar de los avisos, pues se siguen celebrando. Nos hemos querido preguntar en COPE qué multas se están poniendo, qué diferencias hay, por ejemplo, entre las comunidades autónomas, porque diferencia las hay, y si las sanciones son o no efectivas. No lo parece. Es una información que firma Samuel del Río.
Sí, en Asturias, curiosamente, se multa con 6.011 euros por exceder el aforo en locales, pero solo 150 euros por celebrar un botellón. Reuniones juveniles como esta en Sevilla y en Castilla-La Mancha se sanciona a los que participen en uno, pero siguiendo las ordenanzas de antes de la pandemia. No han cambiado ni hay medidas COVID en el caso del botellón en Castilla-La Mancha, salvo el caso de Albacete. Durante los 10 días que duró la no feria, que habría terminado la semana pasada, la policía local interpuso 420 sanciones por incumplir la normativa sanitaria. 74 de ellas eran por un botellón, con multas de hasta 1.500 euros. En esta línea sorprenden los datos del País Vasco. Más de 1.000 denuncias en 3 meses, con la Ertzaintza teniendo que disolver a 40 jóvenes de Mundaka Oaxaca, en Vizcaya, que estaban bebiendo sin respetar las medidas. Por lo general, y como ves, las multas se ponen, pero para algunos no son lo suficientemente severas.
Y por si no tuviéramos poco con la crisis sanitaria, social y económica que ya nos está dejando esta pandemia del coronavirus, ahora mismo el gobierno abre otro melón, una crisis institucional, todo tras las acusaciones vertidas por el ala podemita, por Iglesias y por Alberto Garzón al rey, que expresó su malestar después de que el gobierno de Pedro Sánchez vetara su presencia en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Era incómodo que el rey estuviera en la ciudad condal en este momento. ¿Por qué será? A lo mejor porque estamos cerca de conocer si el Supremo ratifica o no la inhabilitación de Quintorra. A lo mejor porque el gobierno acaba de anunciar que inicia la tramitación de los indultos a los condenados por sedición. Bueno, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, muestra su apoyo a la corona y, de paso, saca una lista de peticiones.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes.
Sánchez sigue sin abrir la boca, tampoco saca el teclado para tuitear nada sobre este asunto, no dice nada, aunque es evidente que los ataques de Iglesias y de Garzón a Felipe VI no han sentado bien en el ala moderada del gobierno y a buena parte del PSOE. También hay malestar entre los jueces. La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, habla de campaña de desprestigio contra la corona. María Jesús del Barco estuvo en COPE en el fin de semana con Cristina.
Es que las palabras de ayer de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón me parecen una provocación absoluta, un desconocimiento de lo que es la función del rey y querer desvirtuar la labor que lleva haciendo desde el año 2014. Felipe VI conoce muy bien cuál es su papel en la Constitución. La neutralidad que ha demostrado siempre creo que es indudable y tratar de cuestionar y de desprestigiar la función del rey, los miembros del gobierno, el mismo gobierno que le ha impedido acudir a este acto, me parece sinceramente, bueno, que a veces uno piensa que esto forma parte de una campaña, ¿no?
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos movemos en este mapa de España, nos vamos hasta Málaga, contamos la última operación, una más, contra el tráfico de hachís. Hay al menos 6 detenidos, Inma Ortiz.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado con la colaboración de la Policía Local de Marbella a un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís que utilizaba motos acuáticas para lijar droga en la provincia de Málaga. Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del jueves, cuando varias llamadas se alertaron a los servicios de emergencia de varios desembarcos de droga en motos de agua en distintas playas de la localidad de Marbella. El balance de la actuación policial arroja un total de 6 personas detenidas, 440 kilos de hachís incautados, así como 3 motos de agua y 6.300 euros intervenidos.
Y del exterior hay que mirar a los Estados Unidos, porque allí su presidente Donald Trump ha presentado a su candidata para el Tribunal Supremo, un puesto clave, vitalicio además, porque este puede ser un órgano decisivo de cara a las elecciones presidenciales que se van a celebrar en principio en poco más de un mes. Como se esperaba, la elegida es una juez muy conservadora. Nos lo cuenta desde Washington, desde la capital de los Estados Unidos, nuestro corresponsal de COPE, Juan Fierro.
La juez Amy Coney Barrett, elegida por Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo, es diametralmente opuesta a Ruth Bader Ginsburg, la juez a la que debe sustituir si es ratificada por el Senado. Barrett, aplaudida por los sectores más conservadores, pero también desde ámbitos profesionales, ha demostrado ya a través de sus sentencias en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito su oposición frontal al aborto, su apoyo a las políticas migratorias del presidente Trump, así como al derecho de los estadounidenses a tener y portar armas.
I love the United States and I love the United States Constitution.
Amo a los Estados Unidos y a la Constitución, decía la juez Barrett una vez que el presidente Trump anunció anunciaba su nominación. Los jueces, decía Barrett, no deben ser políticos y deben dejar al margen sus ideas políticas. Tras la designación de Trump, se inicia ahora la batalla política en el Senado. Habrá que ver qué actitud toman los demócratas ante la intención de la mayoría republicana de confirmar a la nueva juez del Supremo antes del 3 de noviembre, antes de las elecciones presidenciales.
Y en el Festival de Cine de San Sebastián ha arrasado una película, Beginning. Se ha llevado hasta 4 galardones en el que es el festival de cine con más nombre en España. Entre ellos, esta película se ha llevado el galardón principal, que es la Concha de Oro, claro. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Eloisa Santiago.
Magnífica noche para la georgiana Dea Kulumbegashvili, que con su ópera prima Beginning ha arrasado y se ha llevado los premios más importantes del festival. La Concha de Oro a la mejor película, las Conchas de Plata a la mejor dirección y mejor actriz, además del premio al mejor guión.
Thank you very much. Thank you. It means a lot to me and it's an honor.
Beginning es una de esas películas de festival que en sala es más complicada porque cambia las claves de la narrativa no para contar una historia sino para ofrecer flashes y un catálogo secuencial de algunos de los grandes males de nuestra sociedad. La Concha de Plata al mejor actor la comparte el cuarteto protagonista del largometraje Drag Another Round del danés Thomas Vinterberg y el premio especial del jurado fue para Croc of Gold de Julian Temple. La gala de clausura, breve y austera, echa el telón a una edición que será recordada como valiente, que ha logrado volver a llenar salas de cine a pesar de la pandemia, y atípica, en la que el aplauso más unánime ha sido a que el certamen haya podido celebrarse.
Es una canción fácil de reconocer, es un icono de la historia del rock, es el Highway to Hell, la autopista al infierno, una de las canciones más reconocibles del grupo AC/DC. Es uno de los 500 grandes temas de la historia del rock que está sonando en nuestra cadena hermana en Rock FM este mismo fin de semana. Hasta las 6 de la tarde se puede votar por el tema preferido. ...500 canciones que están sonando sin parar en Rock FM... ...esta tarde a partir de las 5 empieza esa recta final... ...que se va a poder seguir no solo por la propia emisora... ...sino también en vídeo a través de la web Rock FM... ...el año pasado la indiscutible ganadora fue la canción de Queen... ...Bohemian Rhapsody... ...esta que estamos escuchando quedó en segundo lugar... ...hay hasta 500 y todavía hay tiempo para escuchar buena música, buen rock...
Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hablar en persona es la clásica opción, pero tenemos más vías para darte atención.
En Naturgy te atendemos y resolvemos todas tus dudas sobre energía y otros servicios, por teléfono, internet y, por supuesto, en persona, siguiendo todas las medidas de seguridad. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vamos a por las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana en este día que es ya 27 de septiembre de 2020. La carrera por la vacuna por el coronavirus continúa. En tiempo de juego, aquí en COPE, hemos hablado con Javier Cantón, es profesor de biotecnología y doctor en virología. Es también uno de los 190 voluntarios a los que en España se les ha inoculado una muestra del coronavirus para probar la vacuna. Dentro de 3 meses tiene un segundo pinchazo, que podría ser o no vacuna, podría ser un placebo. Habrá un tercer pinchazo con la misma sustancia de la vacuna, para ver cómo reacciona su cuerpo a la presencia del COVID-19. El doctor Cantón nos explicaba en qué punto nos encontramos ahora mismo de todo este proceso.
Esta vacuna que me han puesto a mí, ¿vale?, es la misma que hemos leído esta semana en las noticias, que Johnson & Johnson, con 60.000 participantes, quiere estudiar en fase 3, es la misma. Están solapando las fases, de acuerdo, aquí en Europa están haciendo una fase 2, que es la que yo estoy, y a la vez la fase 3.
Le avisaron de que podría sentir algo de fatiga al probar la vacuna y que sus defensas despertarían precisamente con esta prueba.
Sí, pero muy leve. Si me vacuné el jueves, ¿no?, pues el viernes sí que me tomé algún paracetamol, me avisaron de que me podía dar fiebre, ¿no? Eso significa que el sistema inmunitario se ha despertado, se ha activado, ¿no?, y está reaccionando a la vacuna, lo cual es bueno. Pero ya está, el viernes fue el único día, el sábado ya me levanté perfecto.
Después vendrá el placebo o no. Es una dosis de inyección sin sustancia, como si no te la pusieran, pero para que tu cuerpo registre ese pinchazo. El doctor Cantón resume bien para qué sirve esta técnica del placebo.
La idea es comparar a los que no le pongan vacuna con los que le pongan una dosis o dos dosis. Quieren ver qué es lo que estimula mejor el sistema inmunitario. Yo sospecho que es la vacuna lo que me pusieron, por lo que te digo, que tuve un poquito de fiebre y mal cuerpo, pero a nosotros no nos lo dice, es un estudio de doble ciego y es candidato, y el que inyecta, ninguno de los dos sabíamos lo que llevaba la inyección.
Hay que echarle valor, desde luego, para probar una vacuna de este tipo con lo que ya vamos conociendo del coronavirus. Domingo 27 de septiembre, hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Aumenta, Carmen, la tensión entre Moncloa y el Gobierno de Madrid.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto a exigir a la Comunidad de Madrid que amplíe los confinamientos selectivos a toda área sanitaria o municipio en el que en los últimos 14 días se hayan superado los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Madrid ha respondido que lo hará siempre y cuando ese criterio se aplique a toda España.
El PP pide el cese del ministro Garzón y Pedro Sánchez guarda silencio.
El ministro de Consumo ha acusado a don Felipe de maniobrar contra el Gobierno después de que el rey expresara que lo hubiera gustado estar en un acto de los jueces en Barcelona en el que fue vetado por el Ejecutivo. Mientras Pedro Sánchez guarda silencio ante las acusaciones del ministro, la vicepresidenta Carmen Calvo se limita a decir que todos se tienen que tranquilizar.
Y Trump ha nominado a Amy Barrett como candidata al Tribunal Supremo.
El presidente de Estados Unidos ha propuesto a la jueza conservadora como candidata a la Corte Suprema. Si se confirma este cargo vitalicio, los republicanos tendrían mayoría en el máximo orden judicial de los Estados Unidos, que decide, por ejemplo, sobre el futuro de la reforma sanitaria de Barack Obama.
Y en deportes hablamos de la Liga, hablamos de lo que ocurrió ayer en el Benito Villamarín. Lo que ocurrió es que el Real Madrid remontó el partido, pero con polémica del VAR. Toni Vizcarri.
En un partido resuelto con un gol de penalti de Sergio Ramos a 8 minutos del final, tras unas manos de Bartra pitadas después de intervenir el VAR, que fue protagonista en un duelo en el que los béticos le plantaron cara a los madridistas. De esta manera, Zinedine Zidane quitaba hierro al asunto de los goles.
Es difícil cambiar la dinámica y hoy lo hicimos, y es importante. Nosotros hemos tenido muchas ocasiones. Se hablan de que nosotros no marcamos. Bueno, marcamos 3 hoy y se podía meter más goles. Y bueno, muy orgulloso de todos los jugadores que estamos trabajando bien.
Y en la jornada de domingo se estrenan Atlético de Madrid y Barça. Los colchoneros, con Luis Suárez en la convocatoria, se enfrentarán al actual líder, al Granada, a partir de las 4 de la tarde. Los azulgranas, por su parte, lo harán en el Camp Nou a las 9 de la noche ante el Villarreal. Aún así, la jornada de domingo arranca a las 12 del mediodía con el Osasuna Levante. Le siguen a las 2 el Eibar Athletic Club y a las 6 y media de la tarde Valladolid Celta y Cádiz Sevilla. Fuera del fútbol, a partir de la 1 en Fórmula 1, Gran Premio de Sochi, pole para Hamilton. Carlos Sainz saldrá sexto. A las 3, Motos, Gran Premio de Cataluña, pole para Morbidelli, quinto Maverick Viñales.
Vamos a buscar las portadas nacionales a esta hora de la mañana. Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel, de nuevo?
Bueno, en esas portadas temas de todo tipo, hay de todo, la verdad, y también protagonistas para dar y tomar. El diario ABC lleva a un viejo conocido.
Sí, a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, fugado en Bruselas, y lleva una exclusiva a este diario sobre lo que llama la policía secreta de Waterloo. Un miembro del grupo de escoltas de los Mossos de Escuadra detalla a ABC el funcionamiento de la trama irregular de agentes convertida en guardia de corps de Puigdemont. O sea que una exclusiva que lleva este diario en sus páginas interiores, bastante interesante, con esas declaraciones, con esa filtración, por así decirlo, de ese Mosso de Escuadra al diario ABC. Pero Ángel, sin duda el tema del día es la situación en Madrid, cómo se ha enconado, cómo el gobierno presiona a la Comunidad de Madrid, cómo la Comunidad de Madrid no se deja presionar, por así decirlo, y el titular de La Razón lo ejemplifica muy bien lo que puede venir, sobre todo el futuro. Un 155 sanitario en Madrid, dice este periódico. También, por ejemplo, en El Mundo leemos: el gobierno exige a Ayuso medidas más contundentes y avisa de que estudia intervenir Madrid.
Sí, esto también lo dice el diario El País. Sanidad, sí, ultima el plan para tomar el control sanitario de Madrid. Esto es realmente lo de meter presión a la Comunidad de Madrid.
Eso es, no es posible esperar, defiende el gobierno. Están en juego muchas vidas, ya te digo, es uno de los temas principales. El País, por cierto, que dedica su portada casi entera, menos este tema del gobierno, la batalla, por así decirlo, entre gobierno y Comunidad de Madrid, a la cifra de fallecidos por COVID en todo el mundo. 1 millón de muertos, así titula este diario su principal noticia, y con una foto de personas en Brasil llevándose las manos a la cabeza ante una pues fosa común que
sí,
hay.
Es un cementerio popular, sí.
Cementerio popular,
cruces de madera de muchos colores y demás.
Bastantes en Brasil. Y también los ataques al rey. También en las portadas de los periódicos en El Mundo, el marco constitucional está en juego. Desde el gobierno no pueden poner verde al rey si quieren que lo hagan como diputados. Estos son palabras en sectores del gobierno. Se supone socialistas contra, sí, los ataques del otro sector de Podemos al monarca. También en el ABC, en La Razón, ataque al rey para tumbar la constitución. Muy interesante. Por cierto, Ángel, como prensa de domingo, también las entrevistas tienen mucho que decir. Por ejemplo, al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en La Razón. La monarquía forma parte del pacto constitucional y, como otras instituciones, es perfeccionable. Eso dice Zapatero.
Luego hablamos, seguimos hablando de todo esto.
Hasta luego, Ángel.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando ya la cuesta de septiembre, vamos a empezar la de octubre, y no solo de la vuelta al cole se habla estos días. Todos tenemos que ir recuperando poco a poco nuestra rutina, nuestra alimentación, en definitiva, lo que hacíamos antes de las vacaciones, si es que hemos tenido unas vacaciones regulares, aunque sea en estos tiempos de pandemia, de COVID. Es decir, intentaremos hacer lo que nos dejen. Seguramente se te ha pasado por la cabeza que es un buen momento para ponerse en forma. Bueno, pues atención, si vuelves a los gimnasios o eres nuevo en uno de estos centros, las mascarillas, claro, son obligatorias en todo momento y hay un montón de novedades alrededor de los aparatos. Sí, incluso cuando estás haciendo ejercicio, como correr, elíptica, bici, pues ahí también mascarilla puesta. Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pues sí, algunas comunidades ya han implantado esta medida, como por ejemplo Madrid o Galicia. Y bueno, para que nos cuenten cómo están viviendo los usuarios estos tiempos de COVID en los gimnasios, hemos querido hablar con el sector, sobre todo pues, para valorar esas recientes medidas adoptadas, porque además de la mascarilla hay otras normas.
Claro, porque durante el mes de septiembre todo ha ido variando, ¿no? Es esto lo que nos contaba Alberto García, que es el portavoz de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, y cree que las medidas las está sufriendo su sector y mucho.
Son excesivamente duras porque no son proporcionales. Tenemos la sensación de que se está legislando, digamos, desde una base teórica y entendemos que es así. Pero también entendemos que el desarrollo de estos tres meses debería servirnos de aprendizaje y de experiencia para saber qué sectores se han comportado de una manera correcta, responsable y no han provocado ningún tipo de contagio y qué sectores no.
Medidas excesivas a las que ahora precisamente se añaden las restricciones de movilidad. Recordamos que el confinamiento de algunas zonas de nuestro país, bueno, pues también afecta a este sector y a los aforos. Por ejemplo, una persona que vive en un barrio y necesita ir a otro al gimnasio, que en este caso tenga esas medidas de restricción, bueno, pues no podrá hacerlo. Solamente si esa práctica deportiva es por motivos terapéuticos, bueno, pues podría en este caso acudir al gimnasio. Los aforos, además, en esas zonas reducirán su capacidad aún más, hasta el 50%. Desde el sector reivindican que son espacios seguros, lo decía Alberto García.
Somos los primeros preocupados por la salud, somos un sector absolutamente vinculado con la salud de la población. Entonces, hemos aplicado unas medidas desde el principio, fuimos pioneros en establecer un protocolo de medidas y hemos demostrado que somos espacios seguros. No es que lo digamos nosotros, es que las evidencias lo demuestran.
Bueno, hay estudios precisamente que de alguna manera demuestran esa teoría de la que habla el portavoz de esta federación. Por ejemplo, hay uno que se realizó en Oslo, Noruega. Aseguraba este estudio que la gente que va al gimnasio no tiene más riesgo que otras personas de contagiarse por coronavirus. Precisamente aquí en nuestro país hay algunos gimnasios que, bueno, por su cuenta ya se adelantaron a todas estas medidas y las implantaron poco a poco antes de que fueran obligatorias. Es el caso de Body Factory. Su presidente, Ángel García Balcones, nos lo contaba así a COPE.
Antes de que fuese obligatoria en la Comunidad de Madrid, pedíamos a los socios a que se la pusieran para hacer actividades suaves. Ahora que es obligatorio, pues la verdad es que nos está viniendo muy bien porque coincide mucho con nuestras ideas.
Aunque nos contaba el presidente de esta cadena de gimnasios que han buscado alternativas para evitar que la gente sufra por la mascarilla mientras hace algunos ejercicios estos de cardio, de correr, cinta, bici. Bueno, pues buscan, han implantado lo que son las mamparas. Lo que sí piden es una normativa unificada en todas las comunidades.
Esto de las nuevas medidas tendríamos que preguntar en dónde, porque tenemos nuevas medidas distintas en cada una de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid, la última nos obliga al uso de la mascarilla, que es sustituible si tenemos mamparas en torno a las máquinas, que es lo que estamos haciendo.
Bueno, claro, pero es que además todo esto está variando en cuestión de horas, vaya, cambia la normativa o cambian las reglas de juego. A pesar de estas medidas, de todos los protocolos que se siguen en estos centros y el empeño que ponen los empresarios del sector, incluso así se espera que este mes de septiembre acabe siendo catastrófico económicamente para los gimnasios.
Ya los días que llevamos de septiembre se está consolidando como el peor mes de septiembre de toda la historia del sector.
Pero claro, a pesar de toda la que está cayendo, de todas las precauciones que tenemos que tomar, de toda la normativa nueva que tenemos que ir aprendiendo por horas, prácticamente la realidad es que hay que seguir viviendo, hay que activarse de alguna manera. De hecho, no deberíamos haber dejado de hacer deporte en ningún momento, a pesar de todo lo que nos está rodeando. Algunos han aprovechado para hacerlo desde casa, incluso hay gimnasios que han facilitado a sus usuarios aplicaciones con vídeos de entrenadores personales, pero vamos a conocer cuáles son las ventajas de ir al gimnasio, y sobre todo ahora en época post-confinamiento, o casi, en la que nuestros músculos se han atrofiado sin hacer deporte y casi sin movernos. Hemos bajado la guardia.
Sí, hemos hablado también con los que están codo con codo con los aspirantes a deportistas, por así decirlo. Iván es monitor de gimnasio. Nos cuenta cómo deberíamos ir adaptándonos a esta nueva realidad en los gimnasios y nos recomienda lo siguiente.
Intentaré ir poco a poco, es decir, no empezar, pues por ejemplo, si antes sin mascarilla hacíamos una clase de 45 minutos, de 50 minutos, pues podemos empezar con hacer la mitad, por ejemplo, de clase, ver cómo se va adaptando, cómo la persona se va adaptando a ese tipo de clase, e intentar ir poco a poco dando pasitos cortos hasta que nos habituemos, ¿no?, a ese tipo de entrenamiento con mascarilla.
Siempre poco a poco, claro. Y hay que tener en cuenta este año, en el caso de que hagamos deporte con mascarilla, que puede que nuestro rendimiento baje. Así que no hay que agobiarse mucho. Y eso, pasito a pasito, como dice Iván.
El rendimiento bajará en cuanto la persona esté menos o más adaptada a ese tipo de trabajo con mascarilla. Es decir, si una persona tiene mejor capacidad de adaptación, el rendimiento no bajará tanto como una persona que no tenga esa capacidad de adaptación. Bueno, las personas que vienen conmigo a clases colectivas y que han hecho ya las clases con mascarilla, pues bueno, sí es verdad que la sensación de las personas, pues esa, ¿no? Pues sensación de que el oxígeno te falta, de que tienes la sensación de que no puedes rendir como antes, pero al final yo creo que es adaptación también.
Pero además de esa sensación de cansancio, nos hacemos una pregunta. ¿Puede tener consecuencias físicas o médicas este uso de mascarilla en el gimnasio? Bueno, pues el doctor Pedro Manonelles, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, nos responde a esta pregunta.
Sí que se afecta las sensaciones relacionadas con el confort. Se nota más sensación de calor, más sensación un poquito de agobio y también una mayor necesidad de trabajo respiratorio. Pero no se afecta el rendimiento en esfuerzo máximo. No sucede lo mismo con las mascarillas FFP2 y esas mascarillas sí que afectan al rendimiento en todos los parámetros.
El doctor Manonelles además es muy rotundo. Si notas que no puedes hacer deporte con mascarilla, pues directamente no lo hagas.
El que no pueda utilizarlas, que no haga deporte. Así de claro, no podemos andar con... Es que la experiencia nos está diciendo, no hay más que ver las noticias cada día, que estamos entrando en una fase muy complicada.
Eso también se llama, Laura, sentido común, ¿no?
Eso
si
es.
Ves que no llegas, pues evidentemente piénsatelo antes de hacerlo, porque estábamos hablando de la salud. Bueno, pues una vez repasados los consejos y sabiendo que es posible una vuelta a gimnasio segura, ahora yo solo queda dar el paso definitivo. Hacer deporte es sano, nos puede venir bien para aguantar y fortalecer nuestro sistema inmunológico y estar sanos por lo que pueda venir. Pero, Laura, la palabra clave, ¿cuál es, no? En este sentido,
la voluntad.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y tener ganas de hacerlo si nos dejan. A ver cómo acaba la cosa en las próximas horas. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
13 en salida. Un nuevo espacio con toda la información socio-religiosa. Tú eres misión.
Porque tú puedes cambiar el mundo.
Perseguidos pero no olvidados.
Historias de los que sufren persecución por causa de su fe.
Crónica de Roma.
La actualidad de la Santa Sede y el magisterio del Papa Francisco, más cerca que nunca.
periferias.
Allí donde no llegan las miradas, sí llega la iglesia.
13 en salida. De lunes a jueves por la noche, en 13.
Esta misma semana, el gobierno ha dado la puntilla al sector turístico con la cancelación de los viajes del IMSERSO por el coronavirus. Estas 900.000 plazas destinadas a los pensionistas servían habitualmente, bueno, para salvar una temporada que podía haber sido baja. Ahora muchos establecimientos se van a ver abocados a cerrar antes de tiempo. Las pérdidas, nos lo podemos imaginar, son enormes. Joaquín Bizmanos, muy buenos días.
Ángel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Es lo que se suele decir, un annus horribilis para el sector.
Sí, un drama, desde luego. Primero fue la Semana Santa, lo recordarás, perdida, después los puentes de mayo. El sector se las prometía muy felices en la campaña de verano tras el confinamiento, pero son pocos los que han salvado los muebles. Junio ni lo contamos, en julio, fíjate, la ocupación hotelera bajó un 74%, en agosto más de un 60%, en zonas como Baleares, Canarias, en localidades de la costa levantina como Benidorm, ni siquiera llegaron a abrir muchos establecimientos. Los brotes, las cuarentenas, esta segunda ola del virus en la que estamos ha terminado por espantar al turista extranjero y al nacional. Como has contado, la puntilla ha sido esa decisión, se veía venir la verdad, de suspender los viajes del IMSERSO, 900.000 plazas.
No recibir gente del IMSERSO para nosotros significa una pérdida importante, aproximadamente el 15% de los ingresos de un año normal, puesto que este tipo de grupos a cualquier hotel le van haciendo un colchón con el cual puede mantener unas ocupaciones lo suficiente para mantener todo el año abierto el hotel. Nosotros somos un hotel urbano en el cual no cerramos ningún mes del año, como puede ser en la costa o en algún hotel vacacional.
Es lo que cuenta a Cope Ángel un hotelero, José Luis Hernández, dueño de un establecimiento en Mérida. Para muchos, los viajes del IMSERSO eran el salvavidas en temporada baja, lo que les permitía mantener abiertos sus establecimientos. El agujero que deja esta cancelación es elevada, entre unas cosas y otras, unos 500 millones de euros de pérdidas, 90.000 empleos afectados, es un suma y sigue. De ahí el drama. El sector turístico mantiene que la factura de la pandemia este año estará en los 100.000 millones de euros. Se dice pronto 100.000 millones. Sí, sí. Muchos trabajadores están, ya lo sabes, o se irán de nuevo al ERTE. En el peor de los casos, irán directamente al paro. El otoño, el invierno serán durísimos en un sector clave, como sabes, para nuestra economía, para todo el mercado laboral.
Totalmente. Además, un sector muy fuerte, que siempre ha sido así, un sector que era una garantía, pero que, claro, nunca nos hubiéramos imaginado una situación como esta de confinamiento, no solo nacional, sino también internacional, de parón. ¿Hay alguna alternativa a todo esto?
Bueno, se buscan, no hay muchas. Recordarás que durante los peores momentos de marzo, abril, mayo, en pleno confinamiento, bueno, pues hubo hoteles que se convirtieron en hospitales o que pasaron a ser esenciales para que pudieran dormir allí sanitarios, profesionales de mantenimiento, transportistas. El de Alfonso Lara en León fue uno de ellos y dice que volvería a repetir.
Si fuera necesario, por supuesto que volveríamos a hacer el mismo trabajo que hicimos en su momento, pero ahora sin duda estaríamos más preparados, con más medios, que al principio, durante los primeros meses de confinamiento, pues la verdad que fue complicado porque muchas veces no teníamos ni mascarillas para poder trabajar.
Pero otros directamente se han tenido que reconvertir para poder sobrevivir. No queda otra con lo que nos viene a corto o medio plazo. ¿Cómo innovan? Mira, hay cadenas de hoteles que han decidido que sus salas pasen a ser oficinas de empresas, espacios coworking, sus habitaciones, lugares para teletrabajar fuera de casa si uno, bueno, pues no se siente cómodo, productivo en su domicilio, ¿no? Otros se han reconvertido en residencias de estudiantes para seguir abiertos. Ejemplo, caso concreto, el del Hotel San Lorenzo en Santiago de Compostela, 55 habitaciones, bueno, tras un verano para olvidar, claro, sin grupos, sin extranjeros, sin personas de la tercera edad que son sus principales clientes, en septiembre decidió cambiar el chip y renovar su modelo de negocio para no echar el cierre. Hoy, como te digo, es una residencia universitaria.
Domènec Biosca es un experto cuando hablamos de hoteles y del sector turístico. Don Domènec, muy bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Al final lo que está ocurriendo con muchos establecimientos hoteleros es directamente renovarse o morir.
Sí, y hay algunos, por ejemplo yo que estoy cada semana en Madrid un par de días, dos o tres noches, que me están ofreciendo, oye Domènec, te reservamos una habitación para esta noche, es con un precio especial, pues deja la ropa, te la lavaremos y además te dejaremos un espacio para que puedas tener reuniones. Wow. Luego también te encuentras con otros que saben que hay familias que van a por el, en el colegio tendrán que, o como mi hijo ahora que vuelve a Argentina, tiene exactamente 14 días, les ofrecen estar en un hotel con todos los servicios de hotel, con la amabilidad de las personas, para no estar en un piso cerrado y pequeño, con precios especiales. Imagínate, pues tres chavales en un piso, uno está, el otro no. Pues es decir, lo que están haciendo es buscar soluciones para esta oferta que tienen de amabilidad, de gastronomía, de habitaciones, de limpieza, de lavandería, ofrecerlo a aquellas personas que están de paso o a aquellos que están, pero prefieren estar en un hotel que no estar en su casa por razones obvias.
Se está reconvirtiendo el modelo de negocio, pero para cubrir gastos, vaya, ya no es solo los empleados que lo van a pasar bastante mal en eres temporales o en otro tipo de decisiones, sino que es que además tenemos un edificio entero vacío que sigue, bueno, con la necesidad de pagar impuestos, con la necesidad de mantenimiento, etcétera, ¿eh?
Yo lo que he hecho son números a compañías hoteleras de qué cuesta cerrar, porque si cierras según en qué tipo de segmento estás, desaparecerás. Por ejemplo, no pasará como Madrid, que Four Seasons abrirá y el tema de congresos y lujo internacional mantendrá en vivo Madrid, si es que al final se resuelve el tema de Madrid, y otros hoteles no lo harán. Si tú dejas abierto, ¿qué es lo mínimo que tienes que facturar para que te cueste lo mismo? Y eso es lo que estoy haciendo con ellos. Porque hay otro tema. Si tú cierras, ahora hay cantidad de fondos de inversión que están esperando que cierres para ofrecerte dos duros y una coma. Luego hay que saber cuál es el punto en que pierdo, resisto, pero no me vendo mal el hotel ni voy a dejar de estar vivo en el mercado.
¿Qué panorama?
Domènec, había expectativas con el verano, con la campaña de verano. Al final no ha sido tan buena como se esperaba. Son ya 6 meses de crisis para el sector. Se avecinan muchos meses más porque queda un largo camino hasta que volvamos a la normalidad. Bueno, no sé, tú hablas con muchos hoteleros. ¿Alguno? No sé si se plantea ya echar el cierre definitivo. Porque de esta situación, ¿cuánto se aguanta?
Mira, en este momento el sector está tocado y algunos hundido. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un hotel que es de un fondo y tú estás pagando un alquiler y no alquilas, pues tienes que decir, oiga, quédeselo. Si tú resulta que has hecho obras nuevas porque te han dicho que los ICOs, que tienes que ser moderno, y ahora resulta que te pasan la tasa de basuras, la de actividad, y estás cerrado, pues también te hundes. Y luego hay otra cosa, que hay hoteles en Madrid mismo que están abriendo, al cabo de 15 días cierran, vuelven a abrir. Eso es insoportable para el personal y para las arcas. Luego, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es eso, ver si puede resistir y sobre todo algo para el gobierno. El sector turístico no vendemos pescado, que lo podemos congelar para dentro de un mes. El sector turístico, lo que hoy no tienes, lo has perdido. Entonces, os ayuda ahora para que no haya un cementerio. Yo solo conozco una persona que dice unas historias que resucitó en un cementerio. Porque si es más caro resucitar a las empresas, mirad qué está haciendo Alemania, dando bonos hasta 2 años, facilitando las vacaciones aquí. ¿Y cuál es el problema? Que el sector no está unido. Tenemos que juntar a Mesa del Turismo, a COE, a la CEAT, a agencias de viajes, a todos los sectores, que hagan un documento único, que lo presenten públicamente y al gobierno, para que no haya ninguna excusa de que no se hace. Si cada uno va a pedir, y de lo mío qué, pues no, es lo que está pasando con los ERTEs, a este sector sí, a este sector no. No, porque el turismo es una cadena de servicios de felicidad. Si falla las calles, si falla el comercio, los bares y la música, son la música de la calle.
Sí, la actividad, la vida en general.
La vida, exactamente.
Domènec Biosca, gracias como siempre por atender la llamada de la mañana, del fin de semana. Buen día.
Buenos días, un abrazo a todos.
Bueno, Joaquín, pues la vida sigue, pero claro, con muchísimas complicaciones y mucha gente pues que tiene muchos problemas. El sector hotelero es uno de ellos y es lo que decíamos, reconvertirse o directamente bajar el cierre, porque está una situación muy complicada, ¿eh?
Claro, porque hay que resistir lo que se pueda con la que está cayendo. Es complicado, pero hay que hacerlo porque hay que pensar que vendrán tiempos mejores. Desde luego, el panorama que tenemos ahora, ya lo has escuchado, es brutal.
Bueno, Joaquín, pues mucha suerte y gracias por todo, ¿eh?
Fuerte abrazo.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos. Comodidad absoluta.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del domingo 27 de septiembre de 2020. El sol va saliendo poco a poco y ya está prácticamente asentado en este día de domingo, jornada dominical, y con la que está cayendo en este país la confusión que estamos viviendo entre la crisis sanitaria con la política, la verdad es que está derivando en un espectáculo que es digno de olvidar. Toda una lección de lo que no habría que hacer para el futuro. La cuestión es si vamos a sacar algo en claro, pero por el momento es un auténtico caos y el ciudadano está en medio. El pasado domingo, a estas horas, planteábamos como un acierto la reunión convocada entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez en la sede de la Comunidad de Madrid. Hoy, una semana después, tan solo una semana después, hablamos de un tremendo fracaso y de una tremenda decepción. Ni unidad, ni coordinación, ni nada parecido. Todo lo contrario, y además que se note, con un gobierno central contraprogramando el viernes una rueda de prensa del gobierno autonómico madrileño para dejar en evidencia las medidas que se acababan de anunciar. Esas ruedas de prensa contradictorias una con otra y simultáneas también fueron la escenificación de un desencuentro y se han cobrado una víctima inesperada, el doctor y catedrático Emilio Bouza, un reconocido microbiólogo que el miércoles fue reclamado con urgencia en el Ministerio de Sanidad. Allí acudió y allí se encontró con el ministro Salvador Illa y los máximos responsables de la sanidad madrileña. Allí había un clima cordial. Le pidieron que se encargara de ser el portavoz de ese consejo científico que se acababa de crear para abordar la situación del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Este hombre, este doctor, este catedrático, aceptó por su vocación de servicio público. El jueves comenzó a trabajar y este sábado ha dimitido. El doctor Emilio Bouza no puede más. Todo esto lo cuenta él mismo en su carta de renuncia, pero lo más llamativo es el párrafo en el que explica que fue el hecho de contemplar dos ruedas de prensa simultáneas lo que le ha llevado a dimitir. Vamos, que no se lo podía creer. Algo pasa, y no es nada bueno, cuando la persona que parece indispensable para tomar las medidas adecuadas es precisamente la primera persona que sale escaldada en menos de 48 horas. Comunidad de Madrid y Gobierno Central siguen enfrascados en su tira y afloja a propósito de las medidas adoptadas en la región madrileña. En síntesis, lo que ocurre es que la comunidad se ha limitado a confinar 8 zonas sanitarias más, mientras el Ministerio quiere que sea toda la ciudad de Madrid. Al final, quien toma la decisión, quien tiene la potestad, es el Gobierno Autonómico madrileño. Pero el Ministerio está moviendo toda la maquinaria para dejar como insuficientes ante la opinión pública las decisiones que está tomando la Comunidad de Madrid. En las últimas horas, este sábado, esta estrategia de presión ha cogido fuerza por dos vías diferentes. La primera, con el ministro Salvador Illa, de nuevo ante los micrófonos.
En tres palabras, hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades autónomas se ha hecho. Quiero repetir el emplazamiento a que se revisen las medidas, a que se escuche la ciencia, a que dejemos la política en un segundo plazo, a que vayamos primero a anteponer la salud de los ciudadanos. Esto es el emplazamiento que hacemos desde la máxima lealtad, la misma que hemos tenido siempre y la que seguiremos teniendo con Madrid y con cualquier comunidad autónoma. Pero también me lo tienen que permitir hablando con claridad.
Esto dice el ministro Salvador Illa. El alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, el mismo partido que gobierna la comunidad, y precisamente pone en duda esa lealtad de la que presume el ministro.
Todos los madrileños estaban esperando saber cuál era la decisión final adoptada por la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo el ministro de Sanidad desde el Palacio de la Moncloa salga en rueda de prensa, contraprogramando esa rueda de prensa y mostrando abiertamente, tan abiertamente las discrepancias como las que mostró, creo que es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos. Dejémonos de esas polémicas estériles en estos momentos.
Y mientras el ministro Illa habla de lealtad, el otro punto de presión pues se va deslizando poco a poco. Hoy aparece en la mayoría de los titulares de la prensa nacional, ahora lo veremos. La idea de que el gobierno pueda intervenir en la Comunidad de Madrid como una especie de salvadores de último minuto, como si el gobierno pudiera dar muchas lecciones de gestión en esta pandemia. Por desgracia, aquí nadie ahora mismo puede presumir de absolutamente nada. Por desgracia. Al final, de lo que se está hablando es de aplicar una especie de 155 sanitario, porque el gobierno, en el decreto de la nueva normalidad con el que se finiquitó el estado de alarma, en ese decreto, en su artículo 65.1, se reserva una especie de botón del pánico, vamos a decir, para actuar en caso de urgente necesidad en una comunidad autónoma. Esto sería un caso extremo. Y además no está nada claro desde el punto de vista jurídico. Abriría una caja de Pandora institucional de consecuencias impredecibles. Y es que no se trataría del famoso artículo 155, que por ejemplo requiere un proceso autorizado por el Senado. Esto sería más bien una decisión unilateral del gobierno. Pues acaso, por lo que pueda venir, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ya se ha apresurado a poner un tuit a última hora de ayer, cuando ya el rum-rum cogía fuerza, para decir que no cabe ninguna intervención sanitaria de una comunidad autónoma. Así que ahora mismo, a esta hora de la mañana, bueno, pues todo esto de la posibilidad de intervenir en la Comunidad de Madrid suena más bien a una bravuconada o una exageración. Suena eso más que a una posibilidad real, pero claro, si algo estamos aprendiendo con toda esta crisis del coronavirus, es que todo puede ser posible, ¿eh? Por ejemplo, resulta increíble que estemos hablando de esta refriega política con la crisis sanitaria, social, económica que tenemos encima. Pero vaya, aquí estamos hablando de esto. Y esto se produce precisamente porque falta lo que ha faltado desde el final del estado de alarma. Siempre nos ha faltado lo mismo. Falta un criterio único. Faltan normas similares para afrontar la pandemia. Falta unificar las reglas de juego para todo el mundo. Una norma común. Y si no hay esa norma común, porque no existía el coronavirus hace un año, pues señores, a los políticos les pagan para eso, para buscar soluciones, para hacer una normativa que dé herramientas a esas soluciones. Si no las hay, hay que crearlas, porque si no es un auténtico caos. Y ya lo hemos visto, ¿eh? No hace mucho tiempo, en regiones donde, por ejemplo, los tribunales han aceptado, han dado luz verde a medidas de restricción, que en otros puntos de España las mismas medidas se han tumbado. Y eso es porque no hay un criterio único. Es todo paradójico. Resulta que tenemos enfrente a un mismo enemigo, el coronavirus. Ya estemos viviendo en Cáceres, en Murcia, en Salamanca, en La Coruña o en Barbate, me da lo mismo. Tenemos enfrente las mismas prioridades. Vivamos donde vivamos. Proteger a la población, sostener nuestro sistema sanitario, salir de esta situación lo mejor posible. Y sin embargo, aquí cada uno va a lo suyo. Cada uno con sus propias reglas. El ejemplo más claro lo estamos viendo ahora mismo. Es que lo estamos viviendo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene el criterio de confinar a partir de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Y el Ministerio de Sanidad tiene otro criterio. Considera que tiene que confinarse no cuando haya 1.000, sino cuando haya 500. Y esto es lo que ha derivado en la crisis institucional que estamos viviendo ahora mismo entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Claro, la Comunidad de Madrid exige que ese mismo criterio de los 500 casos por cada 100.000 habitantes no solo se exija a Madrid, sino que también se exija a otras comunidades en las que se puede estar produciendo una misma situación. Al final, hay una pregunta clave. Parece sentido común. ¿No sería mejor establecer una cifra común para todos y que todo el mundo sepa a qué atenerse? Y si son 500, pues son 500. Y si tienen que ser 1.000, pues que sean 1.000. Pero que haya una misma regla del juego. Ya lo sabemos, que se ha acabado el estado de alarma. Ya sabemos que no hay mando único. Pero, por ejemplo, sí que hay un Consejo Interterritorial de Sanidad, donde el Ministerio, por ejemplo, pues puede llevar la iniciativa. Ahí, en este Consejo, se están tomando decisiones que luego se aplican de forma homogénea en toda España. Bueno, pues ahí a lo mejor también se pueden marcar este tipo de normas, este tipo de límites. Pues a ver, ni por esas. No vayamos a molestar a alguien en sus competencias. No, por ahora seguimos igual. ¿Y quién gana con toda esta situación caótica? Desde luego, el ciudadano no gana nada, o no gana más que para sustos. El ciudadano bastante tiene con el día a día, con intentar sacar algo en claro de todas las limitaciones o de las nuevas normas, o simplemente bastante tiene con intentar sacar adelante a la familia con la que está cayendo. Por ejemplo, Carla y su marido Juan Carlos. Ellos tienen 8 hijos, 8, son 10 en casa. Y de ellos, 8 de esos miembros de la familia han dado positivo por coronavirus. Primero se contagiaron 2 de los niños. Ellos hicieron lo que pudieron para evitar más contagios dentro de la casa, pero claro, les fue imposible contener al virus. Así que han contado en COPE que son grupo de riesgo, tanto ella como su marido, y que están viviendo la enfermedad con fuertes síntomas. Al final, lo curioso de todo, ocuparse de la casa, y ojo que son 10 personas allí viviendo, ha recaído en los más pequeños. Y reconoce Carla, se lo contaba Cristina, que ha sido toda una lección para toda la familia.
4 pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida, y de darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues, se saca de todo un poco, ¿no? Se saca, pues, cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisface en otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado.
Pues está la gente, ¿eh? Que al final acaba sufriendo el confinamiento. Es decir, ciudadanos como somos todos. Mientras tanto, el coronavirus, el verdadero enemigo, no perdamos esto de vista, sigue presente cada vez con más fuerza en esta segunda ola. Al margen de la polémica política, lo cierto es que desde esta próxima medianoche, otras 8 zonas sanitarias de Madrid, la mayoría de la capital, van a quedar confinadas con aforos limitados al 50%, la hostelería con la obligación de cerrar a las 10 de la noche en estas zonas, no se podrá salir a menos que se trate de ir a trabajar, al cole o salir para hacer la compra o a una cita médica. En fin, ya son más de 1 millón los ciudadanos madrileños afectados. 1 millón de personas, que se dice pronto. Una de esas zonas es la que comprende la calle Hermanos García Noblejas, en el distrito de Ciudad Lineal, en la capital, en Madrid. Entre los vecinos a los que hemos preguntado, hay de todo. Unos fastidiados, otros creen que las medidas se quedan cortas y les preocupa, es curioso, especialmente el movimiento que hay en el transporte público.
Yo creo que hasta son insuficientes, ¿no? Que quizá deberían haber llegado antes y que quizá deberían ser un poco más estrictas. Probable que cuanto más se tarde, peor sea el impacto.
Sé que no pueden salir de ahí. Pueden ir al bar y eso hasta las 10, creo que es, pero más no tengo ni idea. Yo es que al final todo el mundo coge el transporte público, todo el mundo va a trabajar, a clase, entonces yo creo que lo veo una tontería. Si quieren hacerlo, sería mejor todo Madrid.
Es que la Comunidad de Madrid, la movilidad que tiene, sobre todo la capital, es algo impresionante, ya no solamente de los coches, las motos o las furgonetas, no, es la cantidad de personas que se mueven por el subterráneo, por el metro, en el autobús. Es una movilidad muy difícil de controlar, teniendo además en cuenta que Madrid es un auténtico nexo de comunicaciones. Como decimos, el coronavirus avanza poco a poco. Suma y sigue. Cataluña ha notificado este sábado más de 1.800 nuevos contagios, Andalucía más de 1.500 y el gobierno andaluz está estudiando ya nuevas restricciones que podrían entrar en vigor a partir de esta próxima semana. Castilla y León notifica en las últimas horas más de 900 nuevos casos de coronavirus y hoy, precisamente, ha entrado ya en vigor el confinamiento de 14 días de la localidad de Miranda de Ebro, en Burgos. Unos 35.000 habitantes y tiene registrados 1.180 casos por cada 100.000 habitantes. Situación preocupante. Elena es una mirandesa, es una de las personas confinadas. Prácticamente, nos decía aquí en COPE, nos estamos acostumbrando.
Pues de momento, igual que siempre, te quiero decir que tampoco hemos notado nada. Yo normalmente no suelo salir de mi ciudad, entonces en principio, de momento, yo creo que al final estamos en todos los lados igual. Unas veces salta una ciudad, otras veces salta otra ciudad, pero vamos, no veo mayor peligro. El único peligro es que tenemos un hospital y si está lleno, pase lo que te pase, no puedes ir.
Y así suma y sigue hasta 7.000 casos notificados en las últimas horas y eso que no se incluyen, por ejemplo, las cifras de la Comunidad de Madrid, que suponen aproximadamente el 25% del total nacional. En el mundo, el número de víctimas mortales de esta pandemia de coronavirus está a punto, si no ha alcanzado ya, el 1 millón de personas fallecidas. 1 millón de personas muertas en esta pandemia del coronavirus. Y es el dato oficial, que ya sabemos que la cifra real de fallecidos puede estar bastante por encima de lo que ahora mismo estamos contando. Y mientras tanto, como ya vemos que hay poco de lo que ocuparse aquí en España, el gobierno de coalición, en su versión Podemos, ha abierto un nuevo frente, un nuevo melón, al poner en tela de juicio a la institución de la monarquía. Seguimos hablando de esa ausencia del rey este viernes en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. El rey fue vetado por el gobierno, que tiene esa potestad, y fue vetado en Barcelona para no molestar al independentismo. En ese acto con los jueces, el presidente del Consejo General del Poder Judicial hizo una defensa de la figura del rey y Felipe VI le llamó para decirle que le hubiera gustado estar presente. Lo cierto es que el rey puede coger un teléfono y llamar, no está prohibido, y puede devolver la cortesía y decirle al anfitrión que le había invitado a ese acto, mira, no he podido ir, pero me hubiera gustado estar. Bueno, pues esta llamada de Felipe VI ha bastado al sector de Unidas Podemos en el gobierno para montar una campaña contra la monarquía. Tanto el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusan al rey de haber faltado a su neutralidad. Ponen en duda su papel constitucional e incluso Garzón va un poco más allá y acusa a Felipe VI de maniobrar contra el gobierno. Por el fin de semana de COPE pasaba la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco. Reconoce que esa ausencia del rey en Barcelona causó malestar en los jueces y critica las palabras de Iglesias y de Alberto Garzón.
Es que las palabras de ayer de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón me parecen una provocación absoluta, un desconocimiento de lo que es la función del rey y querer desvirtuar la labor que lleva haciendo desde el año 2014. Felipe VI conoce muy bien cuál es su papel en la Constitución. La neutralidad que ha demostrado siempre creo que es indudable y tratar de cuestionar y de desprestigiar la función del rey, los miembros del gobierno, el mismo gobierno que le ha impedido acudir a este acto, me parece sinceramente, bueno, que a veces uno piensa que esto forma parte de una campaña, ¿no?
Han pasado ya casi 40 horas desde el que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó ahí en Twitter, públicamente, Urbi et Orbi, al rey de maniobrar contra el gobierno. Y todavía el jefe del Ejecutivo, que es Pedro Sánchez, no ha dicho nada, ni por hablado ni por escrito. Mientras Sánchez guarda silencio, la encargada de salir al paso ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo. Le preguntaban por eso, por los tuits de Iglesias y Garzón.
Bueno, ayer fue un día de una cadena de cuestiones que todos deberían de empezar a tranquilizarse. Tenemos cada uno y todos que mantenernos en nuestra posición constitucional, pero cuando digo todos, digo todos.
Si fuera tan fácil como eso, como tomar un poquito de aire tranquilamente y tranquilizarse, pues, hombre, otro tipo de problema sería el que tenemos encima de la mesa. Pero no es tan fácil como eso. El problema va mucho más allá. El PP sabe la situación complicada en la que queda el PSOE en este asunto. La situación en la que le han metido sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Así que Pablo Casado va por la vía directa. Ha pedido el cese del ministro de Consumo.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón. Y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable.
Así están las cosas en esta mañana ya del domingo 27 de septiembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Carmen, en Mallorca han seguido durante toda esta madrugada combatiendo los fuegos.
Sí, dos fuegos que se declararon este viernes en la albufera de Alcudia y han continuado activos durante todo el sábado. Uno de ellos preocupa, dada su proximidad al parque natural, y continúa en nivel 1 de peligrosidad. Ayer fueron desalojadas una veintena de personas.
Operación una más contra el narcotráfico.
13 personas ya han ingresado en prisión tras ser detenidas por el desembarco de 400 kilos de hachís en Marbella. Utilizaron motos de agua para hacer llegar la droga a las costas malagueñas. Cuando fueron sorprendidos por la Guardia Civil, alguno de los detenidos intentó huir a gran velocidad en vehículos de alta gama.
Se investiga una muerte violenta en Gerona.
Sí, los Mossos de Escuadra investigan el fallecimiento de una mujer encontrada sin vida en su casa de Girona, atada a una silla y con aparentes signos de violencia. La fallecida tenía 68 años y un negocio en la ciudad. Sus familiares decidieron ir a buscarla y la encontraron sin vida. Su cuerpo fue arrastrado desde el lugar donde la mataron hasta su despacho.
Hablamos también del Festival de San Sebastián.
Finaliza la edición número 68 del Festival de Cine más importante de nuestro país. La ganadora de la Concha de Oro ha sido la película georgiana Beginning, en todo momento una de las favoritas. Esta edición ha estado marcada, Ángel, por el coronavirus, con la falta de asistencia, de hecho, de grandes figuras del cine mundial o con las limitaciones de aforo.
Bueno, ¿y qué no está marcado en estos tiempos por todo el coronavirus? Casi todo. No sé si la previsión del tiempo para este domingo, en la que tenemos un poquito de todo.
Bueno, vamos a poder salir a la calle, Ángel, en las zonas no confinadas. Va a predominar el cielo despejado en la mayoría del país y sí que vamos a poder encontrar alguna lluvia, algún cielo nublado en zonas del norte, en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, Pirineos y Baleares, que podrían dejar alguna lluvia en Canarias, la isla de Tenerife y el norte de Gran Canaria.
Bueno, y en los deportes, la verdad es que el lío en esta jornada de Liga, el Madrid consiguió remontar ayer en el estadio Benito Villamarín frente al Betis con polémica del VAR. 2-3 ganaron los de Zidane, la Real también ganó al Elche a domicilio y lo que tuvimos fueron dos empates más en primera, empate a cero entre el Alavés y Getafe y empate a uno entre Valencia y Huesca. Vamos a buscar precisamente el comentario de la actualidad deportiva, lo vamos a hacer con Eri Frade. Hola Eri, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hemos estado durante los meses de confinamiento haciendo tiempo de juego, radio sin deporte, informando y acompañando, que decía Paco, y ahora que lo mejor sigue siendo, visto el panorama, estar en casa cuando no haya obligaciones y que hay deporte, pues vamos a hacerlo con más razón, pero con esa emoción añadida que dan el fútbol, las motos, los coches, las bicicletas, Roland Garros y esa pasión única de la radio. Se nos junta todo porque en todas las disciplinas se está intentando recuperar el tiempo perdido o el tiempo que estuvimos parados y ojalá que nunca haya que volver atrás. Y vaya por delante, que yo soy de los que piensa que el deporte es lo más importante de lo menos importante.
Pues puedes tener razón, Eric, claro que sí. Vamos camino ya, segundo a segundo, de las 8 y 24 minutos de la mañana, las 7 y 24 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el campo.
La gente no pasea, la gente no entra en los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Desde el viernes y hasta las 6 de esta misma tarde en Rock FM están poniendo sin parar las 500 mejores canciones de la historia del rock, todas votadas por los oyentes. Esta tarde, a partir de las 5, empieza la recta final que se va a poder seguir no solo por la propia emisora hermana, sino también en vídeo y a través de la web de Rock FM. Una de las favoritas es este auténtico clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. El año pasado quedó en tercera posición. Iván Alonso, muy buenos días.
Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, te gusta la canción, ¿no?
Me gusta mucho la canción, aunque prefiero
AC/DC. Por eso la he puesto.
Prefiero AC/DC.
Ah, ¿te gusta más AC/DC?
Sí, como más rockera. Me gusta
más marcha, ¿no?
Más marcha, eso sí.
Bueno, por lo pronto vamos a ver qué nos cuentan las portadas, si tienen marcha o no las portadas de las ediciones nacionales de los diarios. Iván, dale.
Sí, sí, y bastante además, porque a veces trae una exclusiva bastante además importante, impactante. La policía secreta de Waterloo. Dice un miembro del grupo de escoltas de los Mossos de Escuadra que detalla a ABC el funcionamiento de la trama irregular de agentes convertida en guardia de corps de Puigdemont. Es el protagonista de la portada, el expresidente de la Generalitat fugado en Waterloo, en
sí,
Bruselas.
Sí. Hacía mucho que no le habíamos una portada.
Es verdad. Hacía mucho que no era tan protagonista con un tema tan relevante como este. Pero es verdad que hay otros dos temas, por supuesto. Esas dos frentes que tiene abiertos el gobierno, uno con la Comunidad de Madrid, otro con el asunto del veto al rey, en esa entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Bueno, por ejemplo, sobre la primera, sobre la situación en Madrid, el titular de La Razón es bastante
elocuente, sí.
Elocuente, porque dice que un 155 sanitario en Madrid. Ese es el titular, también, por supuesto, está en la segunda de ABC. En El Mundo, el gobierno exige a Ayuso medidas más contundentes y avisa de que estudia intervenir Madrid. Y luego, en El País, en el que hablan de que Sanidad ultima ya el plan para tomar el control sanitario de Madrid, una portada del País en la que predomina el gran titular, 1 millón de muertos ya por esta pandemia en todo el mundo, con una foto impactante de un cementerio, por así decirlo, en Brasil, una de esas fosas comunes que han abundado tanto allí, con dos personas completamente devastadas. Luego, el otro tema, ese frente abierto entre, bueno, las dos facciones del gobierno, diríamos, bueno, porque una de ellas todavía no se ha pronunciado mucho, como es la socialista, por el asunto del rey, por el veto al rey en esa entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona. Sí, sí. Dice El Mundo, el marco constitucional está en juego, desde el gobierno no pueden poner verde al rey si quieren que lo hagan como diputados. Indignación en sectores del gobierno contra los ataques de Podemos.
Claro, esto se supone que lo dice gente próxima del Partido Socialista, efectivamente, en el gobierno, ¿no?
Exactamente, dice, y en Podemos subrayan su voluntad de seguir siendo la punta de lanza contra los enemigos de la coalición. Bueno, algo que esto no nos pilla de sorpresa,
no,
porque Podemos es un partido pues republicano. Aparte de eso, Ángel, en la portada de ABC también, por cierto, una entrevista interesante a Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, cargando contra el gobierno. Los españoles no se merecen los vaivenes de este gobierno, en pleno negociación de los ERTEs, por sí, cierto, en el que está bastante parada.
Se tiene que ultimar esta semana.
Eso es. Entrevistas, prensa dominicana, entrevistas interesantes. Por ejemplo, Albert Rivera en El Mundo, la política es una pelea de guiñoles, al expresidente de Ciudadanos, o a José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente sobre ese tema, sobre la monarquía, que dice forma parte del pacto constitucional y cómo otras instituciones es perfeccionable.
¿Oíste? Esto me recuerda mucho a cuando Zapatero dijo aquello de nación es un concepto discutido y discutible.
Pues es verdad, sí, sí.
Fíjate lo que vino después, ¿eh?
Claro, pues mira, pues esto es abrir una espita también, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, el expresidente ahora tiene menos poder, que menos influencia, se podría decir, ¿no? Y luego, por ejemplo, Ángel, los editoriales muy breve, a veces sobre su exclusiva y esa policía secreta de Waterloo, asegura que es del todo insostenible para la continuidad del Estado que el gobierno que lo dirige esté aliado con sus enemigos, mientras El Mundo pues asegura que si Sánchez no controla su gobierno debe cambiarlo ya, y La Razón en la misma línea editorializa que Sánchez debe decidir entre monarquía parlamentaria o el cambio de régimen de Iglesias. Y El País, sobre ese dato que da en portada, el millón de fallecidos ya, la grave brecha social en todo el mundo acentúa el daño de la pandemia.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias a los oyentes también, como siempre, por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia. Muy buen domingo a todos.